Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Uy, en Bélgica. Aquí concluye la tercera etapa de la edición 102 del Tour de Francia. Una jornada de 159 kilómetros y medio que nació a la 1 y 39 minutos en Amberes con 198 ciclistas, pero ya acabamos de registrar los primeros abandonos de esta edición del Tour de Francia. Hace tan solo 5 kilómetros se produjo una caída. Un afilador de un ciclista de la France Dege ha provocado una montonera de unos 30 ciclistas en el lado derecho de la calzada. Menos mal que ninguno se ha estampado contra un poste de la luz que había. Y ahora, Quique Iglesias, la noticia está en que Proudhon acaba de neutralizar por segunda vez la carrera y está explicando a los ciclistas el porqué.
Sí, acaba de neutralizar, quiere decir que acaba de parar la carrera. Ha detenido los dos coches de la dirección de carrera en la cabeza del pelotón y están esperándolo, obviamente, a que Fabián Cancellara, que viene haciendo tras de su coche del Trek, llegue a la cola de pelotón para poder, yo supongo, que reiniciar la carrera. Tom Dumoulin, uno de los hombres importantes de este Tour de Francia, se marcha para casa por esta incidencia. Ha habido mucho cabreo entre los hombres que estaban encabezando el pelotón de por qué Prudhomme tenía que neutralizar la carrera. Ahora habrá lío esta tarde con esto, porque yo supongo que hay mucha gente que estaba interesada en acelerar la carrera, no para distanciar a Cancellara, que no va a ganar ni aquí ni el Tour de Francia, pero bueno, pues si se neutraliza hoy la carrera por Cancellara, ¿cuándo no va a dejar de neutralizarse? En fin, esta es la noticia aquí en el muro de Huy, una montaña que se sube habitualmente en abril en la Flecha Valona. Las últimas 4 ediciones han sido ganadas por corredores españoles.
Tom Dumoulin, el ciclista neerlandés, es el primer abandono oficial de este Tour de Francia por la afectación que tiene después de esta caída que se ha producido, que insisto, no ha pasado nada para lo que podía haber pasado. Habrá que ver qué pasa también con ese ciclista de la France Dege que ha provocado todo involuntariamente, lógicamente, pero es que se ha estampado, acaba de abandonar. William Bonnet era el ciclista de la France Dege que acaba de abandonar porque se ha pegado con la cara en todo el suelo, pero estaba totalmente consciente. Hay lío en el Tour de Francia, yo creo que hay desconocimiento también del nuevo reglamento que ha entrado en vigor en esta temporada. Presentamos al equipo y lo comentamos enseguida. Pasión por el ciclismo, contamos lo que pase. Otro abandono ilustre, Gerrans. Simon Gerrans, el australiano de Lorica, también abandona este Tour de Francia. Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Habías visto alguna vez esto? Esto es nuevo en el reglamento. Yo creo que la dirección de carrera y los comisarios se reservan el derecho de neutralizarla en caso de incidencia grave.
No, señor, no es nuevo. Está contemplado en el reglamento. Lo que ocurre es que hasta ahora no se había aplicado prácticamente nunca. Se había aplicado única y exclusivamente en casos de especial incidencia.
Habías cancelado aquí, Quique Iglesias, parece.
Sí, ha parado cuando estaba llegando ya entre coches, al menos va a intentarlo. Se ha parado para hablar con alguno de los miembros de su equipo, pero ahora sin cambiar de bicicleta, parece que reemprende la marcha. No, se vuelve a parar. Las imágenes son espectaculares de Cancellara, que ahora mira para atrás, se toca el pecho para hablar por radio con la gente de su equipo. Se ha retirado también el holandés Laurens ten Dam y la carrera continúa parada, ¿eh? Los 180 y tantos corredores que están ahí junto al coche de Christian Pedrom, la dirección general del Tour de Francia. De momento la carrera está parada. Así que vamos a seguir contando lo que pasa.
Están pasando cosas todos los días, esta es poco deseable, lógicamente. Estabas diciendo, Capi.
Bueno, os estaba diciendo que generalmente esto no se había aplicado más que en casos de especial incidencia meteorológica en cuanto a diferencias se refería entre corredores llegados a la línea de meta y corredores retrasados. Ocurrió en su momento con la picadura de una avispa. Creo que fue con Jonathan Bochters, también en un Tour de Francia, que le recuperaron aunque había llegado fuera de control. Ha ocurrido en el caso de los pasos a nivel. Esta es la primera vez que se aplica en una situación de estas características, pero a mí me da la impresión de que la caída es lo suficientemente grave como para que Christian Prudhomme, que no se distingue precisamente por ser flexible, haya tomado la decisión de parar la carrera ahora mismo y en el punto y momento en que está. Creo que ha acertado absolutamente,
¿eh? Está parada la carrera cuando faltan 53 kilómetros para la línea de meta. José Fernández Machín, que te has visto en el coche en montón y montón y montón de pruebas, en montón y montón y montón de kilómetros. Muy buenas.
Muy buenas tardes. La verdad es que es una situación totalmente anómala. es una situación que deja en evidencia a los jurados técnicos, y que realmente creo que debería haber sido el jurado técnico el que asumiese la responsabilidad por seguridad de neutralizar, o por lo menos de ralentizar la carrera, porque eso de neutralizar la carrera a 50 kilómetros de meta es algo inaudito, no lo he visto, y menos en un Tour de Francia nunca. Yo personalmente creo que en estos casos hay que aplicar el reglamento y las normativas, porque si no, va a ocurrir que cuando pase a otro ciclista o otras circunstancias, todo el mundo va a acordarse de estas decisiones, en las cuales tienen que estar establecidas para que no ocurra por lo que va a pasar.
Pelotón agrupado y neutralizado. Quique Iglesias, Fabián Cancelara ha llegado ya a la altura del resto del paquete que circulaba agrupado en esta tercera de feria del Tour de Francia. Parece que Cancelara va a intentar seguir, aunque tiene un golpe fuerte en el coxis.
Sí, en el coxis, en el costado, al menos en la espalda. Ahora las imágenes nos repiten el tremendo accidente múltiple debido a un afilador que ha hecho el corredor Bonnet de la Française de Gé. Era una recta larguísima, con velocidad a tope por parte de todos los corredores. En fin, hacer Buaní, está André Greipel también parado, están todos hablando. Algún corredor también poniéndose hielo en la cara, algún corredor del BMC. En fin, terrible la caída que hemos vivido.
Decía Óscar Pereiro por el chat interno del Tour en COPE. Hola Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que menos mal que no han pillado la farola, y es que es verdad. Ha habido capote de San Fermín aquí hoy en el Tour de Francia, porque alguien podría haberse dejado mucho más que trozos de piel.
Sí, la verdad que uno ya está acostumbrado a ver caídas de este tipo, ¿no? Pero la verdad que a tanta velocidad y que hubiera tanta gente implicada, yo ya solo recuerdo una de hace muchísimos años y que solo eran dos corredores. Evidentemente, cuando uno, si yo me asusto, que estoy también, y vosotros, que estamos acostumbrados ya a ver caídas y caídas, imagino que desde los coches, de alguna manera, viendo la gravedad, la velocidad y la cantidad de gente que estaba de alguna manera... Dime.
Óscar, el Tour se queda sin ambulancias, la carrera no puede continuar.
Exactamente.
Sin una ambulancia en carrera.
Eso iba a decir, Quique.
Y hay que parar, por eso, precisamente, esa es la aplicación, vamos a decir, del reglamento.
Por eso decía yo
las ambulancias están ocupadas, no se puede continuar sin que haya ambulancias.
Lo que yo quería decir, que al final, evidentemente, el problema que hoy es lunes, día 6... Y mañana tenemos una etapa de pavé. Mañana esto puede suceder. Y evidentemente en el pavé es muy difícil que alguien neutralice. Y aquí estás creando un precedente. Yo viendo un poco la espectacularidad y peligrosidad de la caída, y viendo que la velocidad que fue, evidentemente cuando un director del Tour toma la decisión por primera vez en la historia prácticamente de este movimiento, tendremos que ser también compañeros. Evidentemente, a partir de ahora podemos protestar unas u otras decisiones, ¿no? Pero yo creo que había mucha alarma en el pelotón, y no solo se estaba esperando por Fabián Cancelara, se estaba esperando precisamente eso. A ver cuántos corredores tenían que ir al hospital, cuántos corredores, etcétera, y un montón de cosas. Yo creo que estaban esperando noticias. Y esto pasó, a mí me pasó, evidentemente, cuando yo me caí en aquel famoso Tour 2008, que la caída fue gravísima, ya fue por parte de los corredores que neutralizaron la carrera hasta tener noticias de que yo estaba bien y estaba consciente y vivo. Pues por lo tanto, yo creo que hoy fue un susto por parte de toda la organización, por parte de todos los jueces, y Anaña nos acaba de contar el motivo por el cual no puede circular la carrera ahora mismo.
Que son personas que no son gladiadores. 53 kilómetros para la línea de meta, 53 para meta, carrera todavía neutralizada. Maillots y culottes hechos girones en el pelotón del Tour de Francia, pero de momento se registran dos abandonos: el de Bonnet, el hombre que ha provocado sin querer, lógicamente, esta caída, y el de Tom Dumoulin, el neerlandés que aspiraba a ser el primer líder del Tour de Francia en la primera etapa y que ve cómo su aventura se acaba.
El de Simon Gerrans también.
Perdona,
el de Simon Gerrans, sí.
Y Tendam.
Y el de Laurens Tendam.
Vale, pues ya son cuatro abandonos. Están cogiendo posiciones los ciclistas junto al coche de Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia. Nos falta por saludar a Luis Pasamontes. Hola Pasamontes, muy buenas.
Muy buenas tardes, equipo. Estoy alucinado, porque estaba sentando justo en el set y bueno, es una caída espectacular, una velocidad tremenda. Una decisión muy, muy valiente por parte de Prudhomme de parar la carrera a solo 50 kilómetros de meta. Pero como bien decíamos, al final tenemos que ser compañeros y esperemos que en otras circunstancias, cuando no esté un líder de carrera afectado, pues se pare también por cualquier ciclista, ¿no? Porque al final veía ahí muchos corredores protestando unos con otros, pero bueno, esto hoy beneficiará a unos y otro día puede ser que les toque a otros, con lo cual el Luis, compañerismo tiene que estar presente en este tipo de circunstancias siempre, ¿eh?
Luis, perdona.
Dime, capitán.
No sé si te ha escapado algo, pero contábamos que el verdadero problema por el que se ha parado la carrera,
sí, las ambulancias,
es porque como consecuencia de la caída se han quedado sin ambulancias, y eso desde Óscar Pereiro, tú, sí, Machín, desde que éramos cadetillos, sabemos que no se puede hacer una carrera sin asistencia médica, aunque luego se hagan, ¿vale?
Así
en
es.
Este caso,
es
la decisión de Cristian
Prudhomme.
Claro,
que es un reglamento y se tiene que aplicar el reglamento.
Punto.
Y sobre
se
todo
acabó.
Porque es seguridad del ciclista. Absolutamente.
Ni más ni mangas.
Claro.
Así es, pero bueno, yo recuerdo además en un giro que nos querían hacer bajar un puerto súper peligroso, el Crostis, no sé si recordáis, y también se anuló esa bajada precisamente por eso, porque la carretera era muy estrecha, las ambulancias no podrían acceder y solamente dispondríamos de helicóptero médico. Entonces se anuló aquel descenso, y bueno, yo creo que hoy lo primero tiene que ser la seguridad y la salud del corredor, por encima de todo.
Luis,
y en este momento hay que ser compañeros.
La carrera vuelve a rodar neutralizada. Dime. Tras el coche de dirección, tras el coche de Cristian Prudhomme, la carrera vuelve a rodar 52.800, para que nos entendamos. Esto es como si hubiera ahora mismo un safety car en la Fórmula 1, todos por detrás del coche de Cristian Prudhomme. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a terminar de evaluar daños. Enseguida volvemos desde esta tercera etapa del Tour de Francia, con final en el Muro de Huy, a la que le quedan 52 kilómetros y 700 metros, después de una neutralización por caída que pocas veces se ve en el mundo del ciclismo, aunque como nos comentan nuestros amigos, nuestros comentaristas, está más que contemplada por el reglamento. Son las 4 y 16, una hora menos en Canarias. La pasión, el ciclismo, el Tour en COPE.
Carmina, que se termina, repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso Black & Decker y Bricor se unen para solucionarte el mantenimiento de tu casa.
Con la multiherramienta Black & Decker Multievo, con batería de litio de 18 vatios
y cabezales intercambiables para taladrar, serrar, podar.
Llévatela por 169,95€ y un 15% de regalo hasta el 20 de julio.
Consulta condiciones.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¡Chale!
Está el pelotón del Tour de Francia neutralizado, y la primera cota, la cota de cuarta categoría de las tres que hay antes de llegar al Muro de Huy, Boisot, va a ser subida en convoy. Informa Radio Tour, informa también Intratour aquí en la posición de comentaristas de la cadena COPE. Todos por detrás de Cristian Prudhomme en la ascensión de esta cota de Boisot. 2 kilómetros 400 metros al 5,5%, y la lentitud está haciendo que la gente que va en la parte trasera a veces tenga que poner pie a tierra y le cueste coger el agarre necesario para emprender la marcha. Situación anómala, situación rara, situación extraña en el Tour de Francia. Cada día es una historia, no se lo pierdan nunca. Desde las 4 en la aplicación de tiempo de juego, en la aplicación COPE y en COPE.es para todo el mundo. Y en los últimos kilómetros, los últimos 20-25 minutos de carrera también, a través de la cadena, a través de la radio convencional, en la tarde de Ramón García. Pendientes de cancelar a que está dolorido, pendientes de cualquier otra incidencia, cortes, culotes rotos, maillots abrasados después de la caída, y de momento 4 abandonos en este Tour de Francia, en la zona de boxes, en la zona de auxiliares. King Iglesias, supongo que máxima preocupación y estupefacción por lo que estamos viendo.
Sí, hablamos ahora con Jacinto Vidal, de contador aquí en el Tour, y nada, no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero ahora ya más o menos vamos reflexionando y vamos entendiendo que ha sido una buena decisión entre todos y una buena norma esta de que no se pueda continuar sin ambulancias. Hay que ver también imágenes de Michael Matthews con el maillot hecho jirones, con Greg Henderson también hecho un desastre, y metido en medio de casi casi del pelotón, Prudhomme dando explicaciones a cualquier corredor que así se lo transmita, incluido Alberto Contador, que seguro que se acercará para pedir explicaciones y para que le aclaren lo que está pasando.
Hay que decir que los hombres que más explicaciones le pedían a Prudhomme y le decían, oye, ¿por qué paras la carrera?, eran los de Astana, que deben estar especialmente tensos después del minuto y medio que perdió su jefe de filas, Vincenzo Nibali, en el día de ayer. Pero yo creo que no más discusión, o sea, son personas a las que hay que proteger, porque además son los protagonistas de este espectáculo.
Pero es que yo hay una cosa que no entiendo, vamos a ver, ¿para qué leñes sirven los pinganillos entonces? ¿Eh? Se supone que Radio Tour ha notificado la decisión a través de las distintas emisoras de los directos. Los pinganillos son una filfa. No empecemos con los pinganillos que nos pingan a todos, ¿vale?
Los pinganillos convierten a los directores en taxistas. Y eso es bien. Algo que realmente, si tú crees que el ciclista va a ser más explosivo por no llevar el pinganillo, es un concepto de seguridad. Y aparte, hay un patrocinador que paga un montón de pasta y que los corredores, hay corredores que cobran un montón de dinero, otros no tanto, para que realmente se tengan los intereses de quien paga. Y hay que respetar de quién paga. Igual que te paga
yo también.
A muchos ciclistas les pagan otros patrocinadores.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero los pinganillos donde verdaderamente deberían de servir, discúlpame Machín, es precisamente en estas situaciones. No tiene por qué ir un corredor de la Astana a preguntarle a Christian Prudhomme por qué está ordenando parar. Se lo tendría que decir su director de deportivo.
Pero bueno, marmolillos los hay en todos los sitios, hombre, si no pasa nada.
Sí, pero
no,
bueno, y los de Astana nos lo han demostrado en el Giro.
Yo te diría que hay muchos deportistas, que desconocen a fondo su propio reglamento.
Todos.
El reglamento. Vale.
Todos.
Este tema de las ambulancias, estoy convencido de que en el pelotón lo conocen, de los 194 que no se han caído, lo conocen 40.
Pues a partir de ahí, eso lo conocemos todos. Pues se le explica al que no lo sepa y ya está.
Eso lo conocemos todos desde cadetes, pero simplemente el tener un poco de cabeza y pensar si esto nunca ha sucedido, porque yo de muchísimos años de profesional nunca parar una carrera por una caída y demás. Yo creo que no hay que discutir entre los ciclistas. Algún motivo grave habrá para que se tome una decisión como esta. A mí lo que me pareció bochornoso y vergonzoso, no sé si fue hace 3 o 4 años, también camino de Bélgica, cuando la etapa acababa creo que en Lieja o por
Venlo.
Ahí.
En Venlo. No, en Venlo no. Sí, en Venlo.
La
fue en Holanda,
etapa que
ganó
Chabanel era cerca de Charleroi y neutralizó.
Exactamente. Que se neutralizó el saxo de Schleck y demás,
sí.
Se neutralizó y los propios corredores eran los que obligaban y de alguna manera no dejaban que la carrera siguiera su curso.
Fueron cancelar el contador porque había aceite en la carretera que esperaron a los hermanos Schleck, que uno de ellos había caído.
Sí, bueno, pero los de Machín no los esperó nadie.
Exactamente, yo ahí sí que puedo decir, oye, pues si hoy esperáis por esto, mañana esperáis por mí. Ahora, en el momento de que una carrera, la edición de carrera, los jueces, quien sea, toma una decisión tan importante como esta, porque yo nunca la había visto en directo, ni cuando competía, ni por televisión, pues hay que tener un poco de sentido común y decir, joder, que realmente tuvo que pasar algo muy grave, hay un problema muy importante para que se tome esta decisión. A mí no me gustó absolutamente nada ver a Grisco gritando con el coche de la organización de carrera, por ejemplo, porque lo primero que tenía que hacer cada director es informar por el pinganillo a cada corredor de lo que ha pasado.
Exacto. Yo sí que te digo, Oscar, que en estos casos yo sí he vivido que se anule o que se suspenda inclusive una carrera por el hecho de que falte la ambulancia, pero normalmente quien suele anularlo son los responsables de seguridad, en este caso la Gendarmería, que son los que ellos están siempre obligados a que haya una ambulancia en cualquier prueba deportiva y de cualquier categoría.
Vale, hay que respetar un poco ahí a los directores y a los jueces de la carrera, ¿no? Yo lo he vivido en persona, pero eran corredores los que intentaban parar la carrera por algún motivo, y eso pues sí que trae muchas discusiones. Esto es algo distinto. Esto es la gente que está dirigiendo la carrera, la que está dando una orden y hay que acatarla por algo.
Un momento, pero es que lo que no sabemos, porque estamos aquí, porque no estamos escuchando Radio Tour, yo no sé si Eri y Quique Iglesias nos están pudiendo escuchar allí en tierras belgas, pero lo que no sabemos aquí es si a través de Radio Tour tanto el jurado técnico como la Gendarmerie ha dado la instrucción al director de carrera, que es el que iba en cabeza, Christian Prudhomme, de que parase la carrera por falta de seguridad, que es muy probable. No creo que él, conociéndole como la conozco,
ya es así. Ya es así.
O sea, ha sido así, ¿no?
Sí.
Es así, ¿no? Vale.
Sí.
Pues nada. Christian Prudhomme, conociéndole como le conozco, no toma una decisión al albur de coger y decir,
está
ahora se me toca parar la carrera.
Perdona, Balañá, está Christian Prudhomme, micrófono en mano, utilizando el megáfono para decir a los ciclistas que la carrera vuelve a reemprenderse después de pasar por esa cota de cuarta categoría. Entiendo yo, 50-300 para meta, acaban de pasar bajo la pancarta de la cota de Boisó, la primera de las tres de cuarta que hay, y la de tercera en la que termina la etapa es el muro de Uy. Vuelve a comenzar la carrera, 50 kilómetros, 100 metros para la meta, después de que La etapa haya estado neutralizada tras esa gravísima caída que ha tenido lugar hace ya prácticamente 15 kilómetros. 50 para meta, pelotón agrupado, vuelve a haber carrera en el Tour de Francia. Si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren preguntar algo, si ustedes quieren dar su opinión, recuerden que están totalmente abiertas las redes sociales del Tiempo de Juego. Y si no es así, Fátima, corrígeme, que son el Twitter, @tjcope, el Facebook, facebook.com/tiempodejuego, y a lo mejor el WhatsApp hoy no lo tienes, ¿no?
El WhatsApp también le tenemos, no iba a ser el menos. Está.
Perfecto.
Os recuerdo el número si queréis escribirnos. 677-580-461.
Vuelve a haber ciclismo, vuelve a haber carrera. Seguramente habrá polémica durante toda la jornada, pero para mí es que no hay mucho más que discutir. Las 4 y 25, hora menos en Canarias. La pasión, el dolor, lo que pase en el Tour de Francia en COPE.
Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías? Quédate tranquilo con Movistar Verisur Hogar, el nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisur Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
¿Estás escuchando la radio?
¿Por qué no se enternece la sonrisa de nuestros hijos?
Te informa de lo que acontece y piensa divertirte bastante.
Como ves, hay un poquito de todo.
Eso te iba a decir.
Con gente que puede explicarte lo que está pasando.
Hay personajes que dejan una primera huella que guía a todas las generaciones posteriores.
Son personajes que nos interesan humanamente.
Buscamos la mejor forma de contarte lo que pasa cerca de ti.
Nos encanta aprender en este programa.
COPE. Estar informado.
Más de 7.500 jóvenes ciegos estudian para tener un futuro y necesitan materiales adaptados y profesores de apoyo. Puedes dárselos tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
...49 kilómetros, 200 metros... para que concluya la tercera jornada, la tercera etapa del Tour de France en su edición número 102... sintonía del ciclismo, sintonía de la cadena COPE, situación de pelotón agrupado después de esa neutralización. Ahora mismo es Peter Kenneth, el ciclista del Sky, el que comanda la parte delantera del gran grupo. Por ahí está la Dañu, por ahí está también Luca Paolini, el ciclista, el compañero de Pulito Rodríguez, que hoy anda muy atento, muy arriba durante toda la jornada. También están por ahí gente del Lotto Soudal para controlar la situación. Marcel Schieber, 49 kilómetros para meta. ¿Y ahora qué? Ahora iremos juntos hasta el muro de Uy. ¿Se va a atrever alguien a reemprender la etapa y hacerlo como si comenzara con el banderazo de salida, kilómetro cero, y probar una escapada? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar, Luis?
Yo creo que sí. Ahora la carrera está abierta. Lo más importante, y por las noticias que tenemos, es que pese a la espectacularidad de la caída, no ha habido consecuencias demasiado graves dentro de esos rasguños y mayos rotos, quemaduras tremendas y el abandono de Guerrans y algún corredor más. Entonces la carrera tiene que seguir, esto es un Tour de Francia, estamos en la tercera etapa y bueno, pues habrá algún valiente que enseguida desde los coches empezarán a animar un poco y a decir que esto tiene que continuar.
Estamos a 17 kilómetros más o menos, ¿no? Le añade el sprint especial de la jornada.
Pues sin más ni menos, a 17 kilómetros clavados. Yo mi teoría es que hasta la Côte de Chegaf, hasta la penúltima de la jornada, van a ir así todos juntitos, ¿eh?
Yo creo que no,
y...
¿eh? No, yo creo que no. Bueno, yo creo que en breve se
puedo,
aparte...
Puedo equivocarme, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que van a ir todos juntitos. Mira el ritmo que están llevando, Óscar.
Sí, porque la carretera también es muy estrecha. Delante va una fila de 8 ciclistas. La gente, es muy complicado aquí pasar hacia adelante e intentar sorprender y de alguna manera en el momento que haya un giro, que la carretera se sea un poquito más ancha y demás, yo no tengo ni la menor duda que va a haber corredores que intenten probar, sobre todo aquellos corredores que no tienen opciones o equipos que no tienen opciones a ganar en el día de hoy, que son los justos para ganar hoy en el Muro de Uy.
Cada vez tiene más pinta aquí que Iglesias de que Cancelara se pueda acabar yendo, ¿eh?
No, ¿me escucháis? Sí, no anda muy fino Cancelara, se acerca también al coche de su equipo, el Trek, y bueno, pues no sé si le van a dar algún tipo de medicamento o simplemente aliento para aguantar como pueda estos casi 50 kilómetros que le quedan. Con la broma nos hemos marchado, nos han marchado, vamos, varios corredores vamos, con candidatos a ganar alguna etapa en esta, en este Tour de Francia. Simon Gerrans, a mí me hubiera extrañado mucho que no se hubiera marchado sin ganar una etapa. Tom Dumoulin o incluso Michael Matthews, al que vemos hecho un cisco en las últimas posiciones del, del pelotón.
47.900 para meta. Machín, ¿tú crees que el pelotón se va a arrimar así juntito hasta el muro de Uy o que va a haber algo de guerrilla antes?
Yo creo que va a haber algo de guerrilla, sobre todo porque también hay un sprint, que hay muchos puntos y que hay muchos corredores interesados, sobre todo en las primeras etapas del Tour. Y una cosa que realmente me sorprende es que, bueno, que no es una decisión o que no es una orden, como, como se ha comentado en principio, sino que el Tour no puede tomar una orden que quería un patio particular. Tiene que cerrarse al reglamento, a las normativas y aplicarla en la medida que se corresponda. Porque solo hay una cuestión que realmente tiene que hacer la organización, que es ser imparcial. Independientemente que la primera opción de todo es la seguridad del ciclista. Eso vamos a obviarlo, pero porque es evidente y porque es seguro. Pero lo que está claro es que no puedes, de alguna manera, asumir una responsabilidad a la cual considero que no le corresponde.
¿Y tú, Luis, qué dices? ¿Va a haber cachondeo? Ah, te tienes preguntado. A Pereiro, me quedaba Pereiro.
¿Si va a haber cachondeo?
Sí.
Bueno, va a haber, evidentemente, gente que crea que se hizo bien, otra gente que cree que se perjudicó, pero yo estoy convencido de que hoy se ha tomado esta decisión porque no había ninguna escapada y era más fácil controlar todo esto. Si llega a haber una escapada con 3-4 minutos por delante, es mucho más complicado tomar esta decisión. Pero aquí no es cuestión de que haya cachondeo o no haya cachondeo. Es cuestión de que creo que todo el mundo tiene que entender que el motivo por el cual se paró la carrera y nada más. Y cuando pase algo parecido y se quede sin ambulancias la carrera y no se pare, pues es cuando hay que protestar. Pero yo creo que hoy está más que justificada el parón.
A ver, me dicen ahora mismo, me dice un director de equipo que la información ha sido la siguiente. El juez de carrera ha dicho que se paraba porque la caída había sido muy grande y masiva. Entonces hay que explicar bien las cosas. Tienes que decir que se para porque la caída ha sido muy grande, pero porque a lo mejor hace falta todas las ambulancias que van en carrera, claro, para los corredores. Tienes que dar una información concreta.
Claro.
Si tú dices a los coches de equipo, se para porque la caída ha sido muy grande, como bien decía Pereiro, mañana, y esperemos que no, pero puede ser probable que haya caídas también muy grandes. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parar mañana? Entonces hay que dar las explicaciones concretas y correctas a los jueces. Acordaros, no es el mismo caso, pero lo que pasó en el Giro, en la bajada del Stelvio, cuando por Radio Vuelta se dijo que la bajada iba a ser neutralizada, otros directores entendieron que no. Las informaciones en estos casos tienen que ser muy concretas. Se está jugando una carrera como el Tour de Francia.
Sí, pero y hay en este que hacer caso las cosas la responsabilidad en la toma Proudhon. Luis, en
sí,
el Giro...
Sí.
En
como
el Giro,
director general, sí, sí, sí. Como director general de ASO... la responsabilidad la toma Prudhomme en función de las informaciones que le llegan. Caída.
Nos pasa un nuevo abandono. Dimitri Kozhonchuk, compañero de Polito Rodríguez en el Katiusha, abandono también.
Pues sí, imagínate, pero me refiero... si fue fuerte, lo suficientemente fuerte y dura la carrera, ¿cuántos abandonos llevamos? ¿Cuatro o cinco?
Llevamos
ya,
cuatro,
¿no?
Ha sido una caída tremenda.
Cinco,
pero,
cinco.
Pero yo a lo que me refiero es que hay que la información tiene que ser concreta. No puedes decir que se paga la carrera porque la caída ha sido muy grande. No, tienes que dar una información más concreta, sobre todo para que los coches transmitan a los corredores esa tranquilidad y decirles, chicos, esto está parado por estos motivos. Si no, pasa lo que hemos visto, que haya discusiones, malentendidos.
Y fijaros ahora las imágenes, perdona Luis, en cabeza del pelotón. Están hablando los ciclistas del Cannondale con los ciclistas del BMC, con los del Cofidis, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo reaccionamos?
Están preguntando si la carrera está libre ya.
¿Corremos o no corremos?
El corredor del BMC está diciendo, oye, pero ¿qué hacemos todo a lo ancho? Pero ¿está la carrera abierta ya o no? Y le dice el otro, sí, y
pinga,
hace como la mano.
Pinganillos, no valen para nada.
Nah,
y en realidad
arranca.
No valen para nada. Para
ya.
Lo que tendrían que valer, no valen.
Esto arranca
y
ya,
voy a recordarle a Machín, y lo digo con todo el cariño del mundo, que él mismo defendía que los pinganillos coartaban la imaginación de los corredores.
No, yo nunca he dicho nada de los corredores. Yo he dicho que es un concepto de seguridad y que al
de seguridad.
El director deportivo le conviertes en un taxista, nada más.
Pues ya está, pues coincides conmigo, lo llevo diciendo mucho tiempo.
O sea que estáis de acuerdo y estáis discutiendo. Me parece
pues no,
una idea cojonuda.
Para nada.
45 kilómetros para la línea de meta. Vamos a tomarnos un respiro. Vuelve a haber carrera. Pelotón agrupado después de la neutralización, después de una caída muy grave. 5 abandonos. El más ilustre, el de Simon Gerrans, también Tom Dumoulin. Además de Bonnet, el hombre que ha provocado sin querer esta caída. Zonchuk, y me falta uno que es el de Laurens Stendhal. 44.900 para meta, todavía entrando gente en cola de pelotón después del sustazo que nos hemos llevado en el Tour de Francia en esta tercera jornada que contamos con pasión, con calor. A veces nos enzarzamos y discutimos, pero es que nos encanta esto en COPE.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas.
Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conseguir este verano imágenes espectaculares? LG G4 tiene la mejor cámara en un smartphone. Además, es el único móvil con acabado en piel auténtica. Cómpralo ahora y llévate un fantástico regalo directo de LG. LG G4. Mira a lo grande. Siente a lo grande. Y solo en Phone House, llévate tu LG G4 con 100 euros de descuento. Consulta condiciones en tienda.
Están 43 kilómetros, 700 metros para ser exactos, para la tercera línea de meta de esta edición 102 del Tour de Francia. Ha provocado muchas dudas este tema de la caída, la neutralización de carrera, no solo dentro del pelotón, sino también en la gente que lo está viendo a través de la televisión o que está sintiendo el Tour de Francia a través de los micrófonos de la cadena COPE, @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461. Ahí están las respuestas. Las preguntas les pone voz nuestra Fátima Moreno.
Así es, chicos, mucha preocupación, sobre todo en esa caída y por cómo están nuestros ciclistas. Antes os quieren dar la enhorabuena por la gran narración de ayer, chicos. Así que nada, lo importante, por ejemplo, dicen por aquí que haya lo menos lastimados posibles, que se recuperen cuanto antes los que han abandonado. Toques también a la organización de la seguridad del Tour y nos cuentan cómo una carrera como el Tour solo hay 3 o 4 ambulancias, que no lo llegan a entender. No es una chapuza que no haya estos medios en una carrera tan importante. Estas cosas hay que tenerlas previstas.
Pero, Fátima, yo ahí voy a dar un apunte.
Un apunte, dalo.
Lleva 3 o 4 ambulancias, como dice esta persona que nos escribe, pero el Tour pasa cada 2x3 por ciudades y por pueblos donde hay gente avisada y hospitales avisados que la carrera va a pasar por ahí. O sea que las ambulancias son por urgencias y cuadran uno de esos puntos, pero tienen informados y tienen gente preparada por si hay una situación mucho más grave para que las ambulancias estén muy rápido en la zona de la caída.
Así es, o sea que...
Perdona, Fátima, y déjame que apuntale un poquito, Óscar. Es que no solamente es eso. O sea, es que el recorrido del Tour de Francia, los cruces del recorrido de la etapa del Tour de Francia están tomados por la gendarmería desde primerísima hora de la mañana, sea la hora a la que sale la etapa, ¿eh? O sea que eso lo tienen absolutamente previsto.
Perfecto, pues nuestros oyentes ya se han quedado con ello, que no solo son cosa de las ambulancias, sino que los hospitales de las zonas también están avisados. Continuamos con 3 mensajes más. Año 2015 y aún hay personas que les gusta ver el Tour de Francia por la televisión, con lo bonita que es la radio. 2 más, el accidente masivo de la etapa de hoy ha sido espectacular. Qué nervioso me ponen las caídas del Tour de Francia. Esperemos que se aleve y todos estén bien. Y por último, pendiente de este Tour de Francia, que en cada carrera se pone mejor.
Pasan muchas cosas en el Tour de Francia, es una película de 21 capítulos, o una serie de 21 capítulos, una tragicomedia a veces de 21 capítulos donde pasa de todo. Un día cantas victoria, otro día lloras la derrota, sino que se lo pregunten a Nairo Quintana, que ayer perdió 1 minuto y medio después de salir medio vivo de una crono. Y una imagen que me gusta es ver a Lauren Stendhal, que finalmente, a pesar de la información que teníamos, Quique, no se ha retirado.
Está en carrera, finalmente no se ha retirado. Y está penando por detrás. Es ahora más protagonista en la cabeza de la, bueno, de los que van por detrás que la cabeza de carrera.
Dividen 2 el pelotón, un boulevard, traspasando el pelotón esa rotonda de la localidad de Oey. 41-200 para meta, el Tinko Saxo de Alberto Contador comandando la situación por el lado izquierdo. El lado derecho es el que ha elegido el conjunto Sky de Chris Froome. El Tinko Saxo quiere, yo creo que, dominar la aproximación hacia las cotas de cuarta que nos quedan, que son 2, para que llegue la próxima cota de cuarta categoría. Nos quedan todavía pues unos cuantos kilómetros, ¿eh? Nos quedan unos cuantos kilómetros.
Como 22 aproximadamente.
Muchísimos kilómetros. Pero está Ojo, yo creo que con ganas de cachondeo otra vez el Tinkoff. Me da la sensación de que el Tinkoff quiere volver a estirar el pelotón. Ha vuelto a encender locomotora Daniele Venati. Está enfiladísimo Pasamontes y Machín. Y también Pereiro.
No, se está cortando el grupo.
No, se está cortando delante del grupo.
Hay corredores, entre ellos Contador, que está por delante.
Madre mía, Alberto.
Ayer hablaban algunos equipos ayer de mala suerte. Pero bueno, la buena suerte también hay que buscarla. Y Alberto está decidiendo gastar el equipo en estas etapas porque también sabe que puede sacar tiempo. Y bueno, es un riesgo que está asumiendo tanto él como otros equipos.
Tinkoff y Aztana intentando cortar el pelotón. Intentando el equipo de Vincenzo Nibali repetir la maniobra de ayer. Pero Nairo Quintana está delante. Está rueda Nairo Quintana de la gente del Tinkoff Saxo, evidentemente. Ahí está perfectamente embolsado Alberto Contador. Está también
Nairo Rueda.
Estoy más atento. Va a entrar el Sky, va a cerrar el Sky ese hueco de asfalto.
Lo que pasa que aquí, Eri, van los cuatro magníficos delante. Estos.
Nairo con Gorka, Oscar, perdona. Nairo con Gorka y Zaguirre ahí en el grupo delante.
Sí,
también,
pero van los cuatro magníficos. O Fronova, sí, ¿no?
No, Fron tiene que entrar.
Analizáis realmente este corte ha sido provocado por una rotonda izquierda, donde el equipo Sky iba por la derecha y ha tenido que abrir prácticamente en toda la rotonda y se ha hecho el corte porque realmente han salido fuerte, pero que está claro es que no ha habido una intención de cortar el grupo como quizás hubo ayer.
Ah, me confundía Fron con Böckler.
Está entrando Fron ahora con Stanley.
Pero bueno, aquí es gastar muchas balas porque realmente es complicado que los delante se puedan llegar a ir, yo creo.
Vaya látigo.
Qué velocidad, Dios.
¿Cómo va eso?
Está cortado el pelotón en dos, Pereiro. Cortado el pelotón en dos. A ver a quién ha pillado en las berzas la historia, pero me da la sensación.
A 100 tíos.
Sí, a 100 tíos. Pero que Nibali está arriba, Contador está arriba. No sé si está TJ Van Garderen en el que tengo que localizar.
Estará seguro.
Que yo creo que puede ser el gran afectado. Quintana si está. Alejandro Valverde está. Es la otra de las dudas que tengo, si Alejandro Valverde está o no.
De momento no lo hemos visto. Sí que he visto a Gorka Izaguirre con Nairo, pero a Alejandro todavía no lo tengo.
Está Greipel.
Una imagen de helicóptero nos ayudaría muchísimo.
Ahora mismo vemos a Cancelara, que lógicamente está sufriendo en el segundo grupo. Significa que evidentemente la caída le está pasando factura y que se ha hecho daño.
Estamos hablando de un corte ahora mismo de 14 segundos. 14 segundos de corte entre el paquete delantero y el paquete trasero. Y una vez más, como ocurrió ayer, el paquete delantero es mucho más pequeño que el trasero. A ver si hay organización atrás. Cinco Saxo dominando la situación en el paquete delantero. Ahí vemos a Vincenzo Nibali, está Alberto Contador, está Peter Sagan, está Pierre Golland después del trabajo de Euroscar que le ha metido. También está Chris Froome, está Nairo Quintana.
No veo corredores de la
MG.
Está purito, sí. Purito,
está purito, sí,
purito ahí anda con las orejas hipertiesas.
Eli, no veo corredores de BMC, que suele ser un equipo que está siempre muy organizado en estas carreras. Y Van Garderen no sabemos por dónde andará.
Ahí
a cola vemos alguno.
Es posible que haya pillado el corte a TJ Van Garderen.
Pero es que y no sé si está atrás,
sí.
No veo mucho Etix tampoco, ¿eh? No
por
veo
eso,
mucho Etix.
Allá cola de pelotón veo algún BMC y no sé, a Van Garderen por delante no le veía. Me extraña, algún Cofidis también, pero me extraña porque BMC es uno de los equipos que no le tiembla el pulso a la hora de ponerse ahí a meter cuneta y a tirar, ¿eh? Además lleva un equipo muy, muy rodador a este Tour.
33 segundos entre este grupo y el de Fabián Cancelara. 33 segundos entre este grupo y el de Fabián Cancelara. Sigue el Tinkoff empeñado. Sigue la Astana también pendiente con dos unidades por detrás de la locomotora del equipo amarillo camuflaje.
Sí que va Van Garderen.
De Alberto Contador.
Sí que va Van Garderen por la derecha.
Está TJ
Van Garderen y el jersey de campeón de España. No lo veo. Y están haciendo una barrida. No veo el jersey de campeón de España. Lo cual quiere decir que no vemos a Alejandro Valverde, pero esperemos que todavía haya un barrido que nos dé esperanza, porque Valverde es la baza que tenemos para esta etapa. Mikael Kwiatkowski, el campeón del mundo, sí que está en ese grupo. Chris Froome le ha costado entrar, pero ha entrado. También ha entrado Warren Barguil, el ciclista francés del Giant Alpecin, con
Degenkolb. ¿En qué kilómetro empieza la cota, la primera, Laña?
La próxima, cuando resten 16 y medio.
A falta de 20 kilómetros.
Es que es mucho. Eso, se corona a falta de 16 y medio.
Es mucho porque ahí, si todavía el hueco es de 20 segundos, Alejandro podría arrancar y todavía enlazar en la parte de adelante. Pero en el llano esto va a ir a más.
15 segundos de hueco pasa ahora Radio Tour entre el grupo de Cancelara, que es el trasero, y el pelotón, que es el menor de los dos grupos, el menos numeroso. Organizado el Tinkoff Saxo, yo creo que en algún momento también tendrá que desistir el Tinkoff de...
de esto.
Yo creo que ahora están esperando un poco a tener información de realmente qué corredor va adelante. Si solamente el que está por detrás es Alejandro Valverde, a mí me parece un gasto innecesario el intentar llevar el peso de un corte con prácticamente 60 corredores o 70 ruedas.
Y buena noticia para nosotros, que va purito ahí, o sea, que buenas sensaciones después de la caída de ayer con Paulini, que es un guía perfecto para una etapa como la de hoy. A ver si se ha recuperado bien de esa caída, pero bueno, que esté en el primer grupo ya es un síntoma muy bueno para Purito.
Está Valverde, estamos viendo imágenes ahora de un grupo en el que acabamos de ver a Alejandro Valverde, que no sé si es el delantero o el trasero ahora mismo, creo que es el trasero. Creo que es el grupo trasero donde va Alejandro Valverde.
Trasero, sí, trasero.
Está en este grupo Alejandro Valverde ahora mismo a 18 segundos de la cabeza. 18 segundos... Sí, es el grupo trasero porque está también Fabián Cancelara cerrando ese grupo. 18 segundos a falta de 35.900. Yo creo que Valverde está esperando a ver si este grupazo, que es mayor que el de delante, se reorganiza para cerrar ese hueco. 18 segundos entre el grupo delantero, donde están todos los importantes del Tour de Francia, creo, aunque también querría ver dónde está Thibaut Pinot.
Es que sería importante que nos dieran una imagen ahora mismo de quién está tirando en ese grupo trasero, que nos podría indicar si alguno de los corredores que queremos saber si van delante o no. No tenemos, ahora mismo vemos que adelante tira el Tinkoff, pero detrás quién está tirando. Si tira G2R, evidentemente sabemos que Thibaut Pinot puede estar detrás, pero del resto de favoritos yo creo que van todos delante.
Bueno, por delante está volviéndose ancho ese primer pelotón. Mateo Tosato al comando de las operaciones. 18 segundos de ventaja entre el grupo delantero y el grupo trasero, entre los dos pelotones que se han conformado en esta accidentadísima etapa, tercera del Tour de Francia. Hemos tenido una neutralización de carrera tras caída y ahora volvemos a tener un corte en el pelotón. A veces no hace falta ni viento, simplemente una rotonda, una mala elección, un látigo puede partir el pelotón.
Eric,
está mirando hacia atrás Mateo Tosato para buscar información de cuánto, de qué gap, de qué diferencia tiene el corte. Son 18 segundos, Pereiro.
Estábamos viendo ahora una foto de Tendán en la televisión. Tremendo, con la cara
no prácticamente... Oye,
no soy, no soy, Oscar.
No,
es una foto...
No es de hoy, yo al maillot
Están Rabobán. Es
vale, foto es que... Solo le vi la cara y dije, madre mía, madre mía.
Oye, y no sabemos qué pasará en la montaña, pero a día de hoy, con estas tres etapas que llevamos, la actitud de Saxo es tremenda. O sea, es increíble la actitud que están teniendo y de admirar. Está gastando mucha fuerza sus corredores, pero es que son los corredores que tienen que estar gastando
cierto,
ahora. Benatti,
había cierto mosqueo. Había cierto mosqueo en bueno, gente del entorno del Tinkoff por la actitud de Sky, que hoy veo que vuelve a ser más o menos la misma. Un poco a verlas venir y a no tomar la iniciativa para sacar tiempo a los de atrás.
Sí, Alberto ayer criticaba un poco eso, como bien dices, Quique.
Porque va Rui Costa.
Como bien dices, Quique, Alberto criticaba un poco que tanto BMC como Sky pues entraban a colaborar un poco tarde, y él les recriminaba eso, que hay que aprovechar esas oportunidades, esos cortes, y que no es un momento para escatimar fuerzas, y hay que unir fuerzas para abrir diferencias.
Sí, decía de fondo que... Machín, que está tirando el hambre, perdona Pereiro, porque efectivamente va Alberto Rui Costa, el ex campeón del mundo, el campeón de Portugal, el ciclista ibérico del conjunto Lampre. En ese grupo hemos visto también varios hombres del Movistar totalmente deslavazados, entre ellos también Alejandro Valverde. Se ha quedado Izaguirre arriba, protegiendo las opciones de Nairo Quintana. 33.400 para meta, se ha reducido un poco la diferencia entre el primer grupo y el segundo en los dos trozos del pelotón, a los 16 segundos. En el segundo grupo nos están pasando ahora que van Porte, Valverde, Yates, Kelderman, Fabián Cancelara, evidentemente el líder del Tour de Francia, Tony Martin, Jan Bartha y Stephen Cummins.
No, yo creo que van a acabar enlazando, sobre todo porque delante vemos que el pelotón va bastante a lo ancho, que es prácticamente el Tinkoff el único que realmente quiere darle un poco de impulso y mantener este corte, pero realmente, y mi opinión personal, es que creo que hoy no vale la pena desgastar el equipo para simplemente deshacerse de Alejandro Valverde o de Rui Costa. Yo creo que Alberto tiene que ver otro tipo de rivales y hay que probar, y en el momento que no pillas a nadie en las berzas...
Yo creo que Thibaut Pinot va atrás también, ¿eh? Yo creo que Thibaut Pinot va
atrás. Sí, va atrás,
también,
sí, va ahí, míralo.
Me ha parecido ver a un ciclista con los andares en bici.
Y Bardet también.
Y por eso hay también tanta colaboración en la parte de la entrada de ese segundo. Mira, acaba de entrar Valverde. Acaba de entrar Valverde a tirar de ese grupo. Valverde no quiere esperar más. Está aprovechando que la diferencia entre los dos grupos es de 15 segundos para meterse a la rueda de un BMC. A rueda de Valverde se ha puesto Thibaut Pinot para intentar llegar al grupo cabecero.
Y Bardet.
Eso es. Y Romain Bardet está Valverde garrapateando.
Al, es un error,
al,
¿eh?
Al paso por tapallana, ¿eh? La pancarta de un kilómetro para el sprint especial. Parece sprint especial de la localidad de Avalanche.
Es un error, ¿eh? Que yo creo que en el momento que hay un equipo.
Sí, pero entra arriba ya Valverde.
Ya está, ya ha entrado.
Ya ha entrado. Además, bueno, me diría la distancia y dijo ya.
Pero Valverde también está en el grupo cabecero junto con Thibaut Pinot y Romain Bardet.
Y no sé qué corredor de BMC está haciendo ese trabajo para que entren estos tres corredores, pero si va Van Garden en adelante tampoco le tiene que estar haciendo mucha gracia.
Parece Dani Dos por la estatura.
A ver si va a ser Van Garden, ¿eh?
Por eso
no,
digo,
no,
capitán,
no, Van Garden que va adelante a rueda de Quinciato.
Pues a mí no me haría ninguna gracia ver a un compañero enlazando a esos tres corredores. Y más Daniel Oss, que tampoco.
Estamos viendo ahora el sprint especial que va a ganar André Greipel. Le han hecho el lanzamiento a Nasser Bouhanni, pero Bouhanni se ha empanado totalmente por detrás. Venía encendida la locomotora alemana. Las dos locomotoras alemanas, Greipel, Degenkolb, Nasser Bouhanni, al paso por el sprint especial de Avalanche. ¿Qué ha hecho Bouhanni? Sí, se lo habían hecho perfectamente el lanzamiento y al final no ha rematado un balón botando en la línea de gol. 31-100 para meta, 13 segundos entre los dos grupos. Valverde está de nuevo en el grupo cabecero y seguramente el tirón por el sprint especial va a hacer que pronto se produzca la reunificación. Parece estos supervivientes. Tour de Francia, a veces es que hay que supervivir también aquí en el Tour de Francia. 30-900 para meta. Enseguida les contamos lo que aquí pase. Ciclismo del bueno, con los mejores comentaristas y compañeros en la antena de COPE.
Carmina, que se termina. Repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Bueno, minuto 17.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Miles de artículos con unos descuentos y precios nunca vistos.
Camisetas sin mangas para mujer, solo 2,99 euros. Y bañadores de hombre por 7,99 euros.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
Se ha convertido hoy Greg Van Avermaet, el ciclista del BMC, en gregario de lujo para Alejandro Valverde. Le ha llevado a la sillita a la reina hasta el pelotón cabecero. Y eso que también se había producido ya, o se hubiera producido ya, la reunificación. Quique Iglesias entre los dos grupos, pelotón estirado pero agrupado.
Sí, cuando volvemos a ver la imagen de la terrible caída de las 4 y menos 2 minutos de la tarde, y confirma el Tour de Francia que el hombre que tiraba de Valverde, de Pinot y de Bardet era Van Garderen.
No, Van Avermaet.
Entonces Van Avermaet, se explica todo. Si es Van, ¿no?, Garderen, se puede explicar. Si no, difícil, ¿eh?
Ah. Vamos, en fin, hay gente que dice Van Garderen, pero vamos, y gente que dice Van Avermaet. Con lo cual, era un BMC de todas, todas.
Bueno, sí, eso sí. Me parecía demasiado ancho para ser Van Garderen, ¿eh?
Yo, pero es sinceramente, igual, creo que era Van Avermaet porque delante iba Quinciato y Van Garderen cuando lo iban protegiendo.
Iban pasando por la derecha, okay. Machín.
Pero quiero decir que Van Garderen está a 44 segundos en la clasificación general y Van Avermaet a 48, es decir, son dos bazas.
28-400 para meta. Está la televisión francesa ahora ofreciendo repeticiones de esa caída. Caída importante que se ha llevado por delante a cuatro ciclistas en este Tour de Francia, entre ellos Simon Gerrans, que no está teniendo suerte en las últimas ediciones del Tour de Francia, que no puede concluir. El ciclista australiano con muchísima clase del conjunto Orica Greenwich, que también ha visto como su gran opción para conseguir triunfos parciales de etapa, sobre todo en llegadas al sprint o en rampas también, Michael Matthews, ha terminado totalmente magullado, lo mismo que Fabián Cancelara, el líder que todavía continúa en carrera, que se ha visto afectado por esa montonera provocada por una caída que inició como efecto dominó Bonnet, el ciclista de la Française de Gier, que se ha llevado seguramente la peor parte y que también está retirado de este Tour de Francia junto con Kozonchuk, compañero de Joaquín El Purito Rodríguez. y junto con Tom Dumoulin, el holandés, que también ha dicho adiós a esta edición 102 del Tour de Francia. 27.600, pelotón agrupado, Trek, Tinkoff, Astana y Sky, disputándose la cabeza del pelotón, fase de aproximación hasta la próxima cota puntuable de cuarta categoría, que será el Côte de Greffé, cuarta categoría. Subida de 2 kilómetros, 100 metros al 5% de pendiente media. ¿Cuánto falta para que llegue esa cota, Dañá?
10 kilómetros.
Quedan 10 kilómetros, por tanto, para ver cómo se menea el árbol de cara al triunfo de etapa. Ha habido un corte en el pelotón en el que Alejandro Valverde se ha visto en el segundo grupo. Nunca mayor la diferencia de 18 segundos. Ha entrado Alejandro Valverde junto con Thibaut Pinot, junto con Romain Bardet y Greg Van Avermaet en ese grupo. Pocos instantes antes de que se volvieran a unir los dos trozos en los que saltó el pelotón del Tour de Francia. Tras el paso por un pueblo, tras una rotonda, unos eligieron bien, otros eligieron peor. Y se produjo ese corte que intentó llevar más allá el Tinkoff Saxo de Alberto Contador, pero al final la aventura, quizá de, sin viento y sin muchos más cambios de dirección, llevar esto más allá, pues a lo mejor era demasiado y a lo mejor era un dispendio de fuerzas también, Machín, que quizá no hay que hacer a estas alturas, y más viniendo de lo que venimos en el día de ayer.
No, lo que está claro es que cuando haces un abanico o asumes la responsabilidad o entran a colaborar otros equipos. Todo porque la etapa acaba hoy en el muro de Wick y porque no había viento, como así lo estamos viendo desde que está gente izquierda hasta ahora. No era la circunstancia de ayer, donde era prácticamente todo abierto, todo descampado, y donde podía realmente haber diferencias, como así ocurrió. Vemos que bueno, no ha habido tampoco una intención clara de reventar la carrera, y simplemente ha sido por mantener la cabeza de carrera.
Pero lo que está claro es que así como estábamos viendo a Alberto Contador en las ruedas de prensa y demás, decir que psicológicamente está muy bien, que va a ver cómo las fuerzas responden después del Giro y demás, lo que no, nadie le puede negar, que está enchufadísimo cada día, y ya no solo es este año. Estamos viendo que cada vez que hay una mínima oportunidad, gracias a que le gusta correr delante y sobre todo que tiene a Benati y a Tosato con él, que le obligan de alguna manera a ir prácticamente todo el día en la pole, que a la mínima siempre lo va a probar, y eso que eso es un toque de atención a todos sus colegas y rivales, que todo aquel que quiera disputarle el Tour de Francia va a tener que estar a rueda todo el día.
Yo creo que desde aquel Tour del 2009, Óscar, que estábamos juntos allí, que casi se la lió un poco su compañero de equipo en Astana, Lamps, ahí aliándose un poco con High Road, con Incapié y compañía, no le han vuelto a pillar en un corte de abanico. O sea, aquel día aprendió muy bien la lección y ahora, antes de que le pillen, prefiere ser el que la líe.
Sí, pero aparte yo creo que Alberto con Benati y con Tosato, o sea, ha madurado. Aparte de que ya viene de la cantera de la 11, que sabemos lo que significa la 11 y el viento, ¿no? Pero aparte de todo eso, yo creo que Tosato y Benati le dieron una madurez y le dieron un saber estar y una confianza y un todo para este tipo de etapas que es una gran ventaja para a tu favor.
Sí, y ayer no sé quién lo comentaba, el cambio que la metamorfosis que ha sufrido Benati, ¿no? Se ha transformado de sprinter a gregario, y qué gran descubrimiento, porque en este final de su carrera deportiva estamos descubriendo un hombre súper bueno para este tipo de etapas, y amén de las victorias que ha conseguido como sprinter.
Pancarta de 25 kilómetros meta, está metiéndole tralla a la cabeza del pelotón el Tinkoff Saxo de Alberto Contador, estirándose el pelotón. A cola de ese pelotón va Fabián Cancelara, el líder del Tour de Francia, que ha pasado por muchos momentos de duda después de un golpe que se ha dado en el pecho y también en el coxis, creo que estaba molesto ahí el ciclista suizo del conjunto Trek Factory Racing. El Tinkoff Saxo está controlando también la situación, el Cofidis por la parte central, por el carril izquierdo está creciendo el conjunto Movistar para llevarlo más arriba. Tercera posición del tren telefónico para Nairo Quintana. Nadie quiere sorpresas después de lo vivido ayer, después de todo lo que estamos viviendo en esta jornada. Alberto Contador, cuarto vagón del Tinkoff Saxo. Daniele Benati tirando del gran paquete de este Tour de Francia. Contador siempre dando instrucciones. Qué listo es, cómo controla la carrera. Danilo Wyss, el campeón de Suiza, está también llevando a TJ Van Garder en lo más protegido posible. Todo el mundo va a querer ir delante, pero no hay sitio para todo el mundo. Vamos a entrar en la cota de cuarta categoría enseguida, en esa cota de cuarta categoría de RF, que es la segunda de las dos de cuarta que nos quedan, la última de 1.300 metros, los últimos 1.300 metros de la jornada, será la ascensión a este muro de Uy. Enseguida vamos a llegar a las 5 de la tarde, falta 1 minuto 45 segundos para que eso ocurra. Tendremos que escuchar la actualización informativa en la tarde de COPE y tomaremos de paso un respiro, o sea que solo nos da tiempo a que aportéis un nombre. ¿Quién creéis que va a ganar aquí? Pereiro.
Purito.
Luis.
Valverde, el bala.
Machín.
Valverde.
Capitán Alañá.
Valverde. Las últimas cuatro victorias en la flecha balona son españolas.
Aquí que Iglesias, no sé si preguntarle porque ya me lo sé, pero dilo para que quede constancia y que quede grabado en el memorión, que diría Pérez de Rozas, Quique. Valverde has dicho, ¿no?
Contador.
¿Contador has dicho?
Sí.
¿Y eso?
Para variar un poco, ¿no?
Ah, no, no, es que has cambiado de caballo con...
Sí, hombre, claro, digo contador, venga.
¿Y tú, Mateos, qué dices?
Yo contador, con...
Tú dices contador.
¿Y tú, Eri?
Yo voy a decir Valverde.
Valverde, voy a dar un nombre que seguramente sea un mucho riesgo, pero bueno, voy Powell's. A bajarme.
Powell's. ¿Quién?
Stigar.
Senek Stigar. Del Etix Quick Step, el ex campeón de la República Checa. Pues ese sería el nombre sorprendente. Yo, Buter, pues Dan que Martin, no lo puedo hacer bien aquí.
Y Dan Martin.
Pero también otra cosa importante. Ya no solo tenemos que valorar la victoria de etapa, sino quién se pone el líder hoy también. Porque igual que ayer, en la victoria de etapa puede conllevar el liderato.
Seguro.
O
seguro.
Por lo menos.
Efectivamente, salte... porque hay bonificaciones. Vamos a llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Actualización informativa en la tarde de COPE. Y enseguida volvemos en COPE.es y aplicaciones, los del Tour de Francia, para contarle los últimos 20 kilómetros de carrera.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Después de 7 horas de reunión, los líderes políticos griegos le han dado al primer ministro un mandato para que negocie un acuerdo con Europa. Atenas, Clara Palma.
Tras 7 horas de negociación, ha terminado ya la reunión de Tsipras con los líderes de la oposición. Conservadores, socialistas y centro han firmado una hoja de ruta. Esperamos conocer los detalles dentro de poco. En este comunicado común dan su apoyo al gobierno para que negocie un acuerdo viable. Apuestan, además, todo indica, por una reestructuración de la deuda. A estas horas comienza, no lo olvidemos, la reunión de las autoridades bancarias con representantes del Ministerio de Finanzas. Recordamos el nombramiento de Evclidis Tsakalotos para el puesto, todavía no es oficial. Todo apunta a que el corralito se extenderá unos días más. Esta tarde expira el decreto.
Los líderes europeos intensifican sus contactos en busca de una salida tras el triunfo del no en el referéndum. Blanca María Pol.
La canciller alemana Angela Merkel se reúne esta tarde en París con el presidente Hollande. En Bruselas, los presidentes de las principales instituciones, Comisión, Consejo, Eurogrupo y Banco Central Europeo, van a celebrar una teleconferencia. Mientras, las dudas de los inversores provocan a esta hora caídas importantes en las bolsas europeas, rondando el 3%. Julio Muñoz.
El órdago de Grecia a Europa ha elevado de nuevo la tensión en la bolsa, que ahora queda pendiente de las nuevas propuestas de Atenas, que según los rumores pasarían por la emisión de pagarés como promesa de pago. En este ambiente de incertidumbre, el índice IBEX 35 pierde un 1,8% y se desliza hasta los 10.590 puntos, lastrado por bancos y constructoras. La prima de riesgo española se mueve en torno a los 155 puntos básicos, mientras que la prima de Grecia crece un 25% y supera los 1.700 puntos básicos ante el alto riesgo de insolvencia.
Y una última hora en relación a Grecia que nos llega desde Washington. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, acaba de asegurar que el FMI está listo para ayudar a Grecia si así se lo pide.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Rey ha clausurado el acto en el que la Fundación Conocimiento y Desarrollo ha presentado hoy su informe sobre la universidad. Los titulados encuentran más trabajo, pero el empleo es menos cualificado. Mónica Danez.
El informe también señala que la crisis ha dejado una universidad con menos dinero y menos alumnos, 80.000 según la OCDE. A pesar de las cifras, hoy el rey Felipe VI defendía el papel de la universidad como motor de desarrollo económico y social, aunque para ello hay que dotarla de más recursos materiales y humanos. Aún así, mensaje de confianza en el futuro.
Porque realmente España tiene tantos elementos para estar tranquilos de cara al futuro que, sin duda, tendremos que hacerlo muy mal para que nos vaya mal.
Felipe VI ha insistido en que hace falta una mayor colaboración entre universidad y sociedad.
Y en deportes, tremenda caída hoy en la tercera etapa del Tour, Javi Pérez.
Ha sido a falta de 58 kilómetros de meta y que ha obligado a parar la carrera durante 15 minutos. ¿Qué balance ha dejado la caída y cómo va la carrera, Erifrade?
Tenemos varios abandonos, el más ilustre, el de Simon Gerrans, el australiano de Lorica Greenes, también Tom Dumoulin, Dimitri Kozhonchuk, compañero de Joaquín El Purito Rodríguez y evidentemente Bonnet, el ciclista de la Française de Ye, que es el hombre que involuntariamente, claro está, ha provocado todo haciendo el afilador y provocando esa montonera de unos 25-30 ciclistas que ha empujado a Christian Perdón a parar la carrera durante unos cuantos kilómetros. Ya vuelve a haber competición, faltan 18-300 para la línea de meta, pelotón agrupado sufriendo Fabián Cancelara, el líder del Tour de Francia, que está perdiendo 39 segundos con el primero de los grupos. También hemos visto que el grupo se ha partido, Alejandro Valverde se ha visto sorprendido, pero Valverde ya está arriba. Valverde, el máximo candidato al triunfo de etapa en el Muro de Uy, donde va a terminar esta tercera jornada del Tour de Francia después de 1.300 metros de subida.
Gracias, Eri. En fútbol, a las 7 se reúne la junta gestora del Barça para decidir si fichan a Arda Turán o se aplaza hasta las elecciones. En el Madrid, Iker Casillas tiene una oferta del Oporto que el club estudiará, y en el caso de Gea, el United hará una oferta de renovación al portero que el propio de Gea desestimará. Y cerramos con baloncesto, Marc Gasol no estará en el próximo Eurobasket y Yul ha renovado con el Real Madrid.
Ramón, esto es lo que está pasando a esta hora.
Gracias, Blanca María Polo, Javi Pérez. Tiempo ahora en la tarde de COPE para las noticias más cercanas.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Continuamos con la transmisión de los últimos kilómetros de la tercera jornada del Tour de Francia desde UI, desde Bélgica, los enviados especiales del Tour de Francia y también los quedados especiales, que son los mejores comentaristas. 17.600 para meta, 17.600 para meta, perdiendo 55 segundos un grupo con Fabián Cancelara con respecto al primero de los pelotones. Ha saltado por parte del Eurocar Cyril Gauthier, el francés, el ciclista verde y negro del equipo de Thomas Bockler, que ha cogido unos segunditos y unos metros de ventaja con respecto al pelotón donde están controlando el Tinko Saxo, el Sky y el BMC. Parece que este tiene cierto permiso para intentar la aventura. 17 kilómetros y medio, cuando falten 16 y medio habremos coronado la Côte d'Aneth, que es la segunda de cuarta categoría de la jornada. Quedará otra posteriormente, Sheraf, que se va a coronar cuando falten 5 kilómetros y medio, y tras un ligero descenso, tras un descenso, va a llegar la subida final de 1.300 metros a este muro mitiquísimo de Uy. Flecha balona. Flecha balona es lo mismo que decir en los últimos dos años Alejandro Valverde, y es lo mismo que decir España, porque esto es tierra conquistada por España desde hace ya bastantes años. 17.200 para meta, 17.200 para meta. Quique Iglesias, ¿qué ambiente hay por abajo cuando el sol empieza a desaparecer?
Sí, se está estupendamente después de un día de mucho calor. Ahora en las sombras está muy bien. Hay gente, por ejemplo, del Tinko Fe, que también baja con ruedas para los auxiliares, para que en las subidas, si hay algún percance con la bicicleta de Alberto Contador, no pasa absolutamente nada. Hay corredores que por detrás ya la toalla, el Mark Cavendish, por ejemplo, que lo veíamos hace un momento, pierde 8 minutos y medio, que se ha visto involucrado, como decías antes, en la gran caída que ha sido la protagonista del día, cuando la televisión francesa, obviamente, se centra en el esfuerzo de
Tulik,
el Europcar.
Sí, es Tulik, finalmente.
Eso es.
El ciclista del Eurocar, que ha tomado unos segundos de ventaja con respecto al pelotón de los importantes. Entre esos importantes no está el actual líder del Tour de Francia, pero se le acabó la aventura a Tulik. El Sky no quiere licencia. Richie Port está marcando el ritmo con Chris Froome a rueda, y también Geraint Thomas un poquito más a la derecha. Todo el mundo quiere estar arriba, machín. No hay carretera para todos. ¿Aló? ¿Se ha cortado? Parece ser que se ha cortado. Bueno, pues Pasamontes o Pereiro.
¿Arredondo es este corredor? No, ¿no? No sé, pues era un corredor importante.
Yo creo que es Cavendish, ¿no?
Es Barguil.
Y qué gran trabajo, perdona, Eri y compañeros, qué gran trabajo de Quinciato, y lo importante que, como os decía ayer, iba a ser hoy el equipo de nuevo, para entrar colocado en estas carreteras tan estrechas, típicas de clásicas, y veía muy bien colocado a Nibali, y recordar que en el mes de abril ya en esta flecha balona se escapaba en esa cota Charer nueva en flecha, y que hoy vamos a ver de nuevo en el Tour con Tim Willens, así que a lo mejor se vuelve a aventurar y a recordar meses atrás esa escapada que hizo.
lo que está aquí.
Sky, ¿no? Por el lado izquierdo de la calzada, BMC, bloque central, por detrás del Sky está el tinco de Alberto Contador con Rogers intentando hacerse sitio más hacia la derecha. Muy bien formado el conjunto Catiusa, hoy atento el equipo de Purito Rodríguez con Paulini en la cabeza, decías Pereiro.
No, digo que qué bonitos son los finales así cuando todos sabemos lo que queda ya por venir, ¿no? Que conocemos de las clásicas y demás, sabemos el espectáculo que puedan traer. Y
¡espectáculo!
Es un espectáculo, ¿no? Pero al final, cuando lo ves así con un poquito de gente toda buena, pues una pasada.
Hay 15.600 para meta, localidad de Marchín, sí, territorio ya descendente. Ya hemos coronado Erez, ¿verdad, Alaña?
Lo hemos coronado ya y hay que decir que es el primer puerto del Tour, porque el anterior no ha puntuado, ha sido anulado como consecuencia de la neutralización, ¿eh? De ahí que hubiera saltado Angelo Tulic para intentar puntuar, aunque al final me da la impresión de que ha puntuado un Sky, ¿eh? Pero bueno, lo confirmamos enseguida.
Según el Intratour es Michael Schaar, el ciclista suizo del BMC, el que ahora mismo sería el primer líder con puntos de la montaña de este Tour de Francia. Efectivamente lo confirma la televisión francesa. 15 kilómetros para meta, 2-0-3 está perdiendo Fabián Cancelara, que va a entregar la preciada prenda al jersey amarillo en el que puede ser su último Tour de Francia. Con respecto al grupo donde está Chris Froome, donde está Contador, donde está Purito Rodríguez, donde está Alejandro Valverde, donde está Nairo Quintana, donde están todos los favoritos después de otra jornada de muchísimos problemas, y vemos que no para de quejarse Quique Iglesias Fabián Cancelara.
Sí, se masajea los muslos, ¿eh?, el derecho y el izquierdo, porque debe llevar una buena tosta Fabián Cancelara, que va, como decías, a entregar el maillot, pero como siempre defendiendo hasta el final con todas sus fuerzas y con toda la gallardía ese maillot amarillo que tanto le costó conseguir.
Se ha hecho grupeta ya, hay una grupeta que va a tardar 2.17, 2.18, 2.19 más que el grupo delantero en cruzar la pancarta de la segunda cota puntuable, y pelotón otra vez estirado después de ese territorio descendente. Vamos a ver cómo se produce el reagrupamiento. Estamos ya en zona de carreteras bastante estrechas. 13.900 para meta, 2.22 se está dejando Cancelara, que va a entregar el jersey amarillo. Vamos a ver en quién, en qué cuerpo, en qué persona se va a tatuar esta tercera prenda valiosa, este tercer jersey amarillo, la edición 102 del Tour de Francia.
Ahora sí que es importante, Eric, que todo aquel que quiera tener algún tipo de opción a ganar arriba tiene que ir muy muy bien colocado delante. Vemos hoy a Purito, increíble, bien con Paulini, siempre en cabeza de carrera. Y me gustaría ver un poquito más cerca, aunque estoy viendo cascos de Movistar y demás, me gustaría ver a Alejandro un pelín más en cabeza, aunque no tengo dudas de que va bien colocado y que va con aspiraciones de ganar. Me gustaría verlo un pelín más adelante.
Hoy también habría que, aparte de hablar de todos los corredores que hemos hablado, los favoritos, hay otros candidatos que seguramente vayan a hacerlo francamente bien, como es el caso de Dan Martin, como es el caso de Arredondo, como es, hay muchos corredores que tienen una oportunidad, incluso el propio Nibali, ¿por qué no?
Albasini, Albasini, Kwiatkowski, yo creo que hay un grupo, como bien dices, Machín, de corredores que, aunque no están ahí en la quiniela adelante, pueden dar esa sorpresa, y la vigilancia de los líderes puede hacer.
Pues Front también tiene ganitas hoy de darle, ¿sí?, candela al tema.
Está Richie Porte marcando el ritmo en la cabeza del pelotón. Richie Porte, el Sky, está mandando ahora mismo con el marcaje en cuarta posición de un ciclista del equipo de Alberto Contador, del Tinko Saxo. Muy atento también Caruso junto con Paulini para arropar a Purito Rodríguez. También muy atento Rafa Almaica. Con respecto a su jefe de filas, Alberto Contador, se abre a la parte derecha de la calzada Nairo Quintana para observar las operaciones, justo por detrás de TJ Van Garder, en el norteamericano del BMC, que ahora mismo en una general de outsider sería el líder si no contamos con Rigoberto Urán, que ha arrancado muy bien este Tour de Francia después de terminar regular el Giro de Italia. Siempre tiene problemas el colombiano que le impiden, salvo en esa ocasión que subió al podio del Giro de Italia, hacer cosas importantes en las rondas de tres semanas, pero lo lleva dentro, la calidad la tiene mucho Quintana, pero también muy atentos a Rigoberto Urán, que incluso nos cae mejor, que es un pelín más gracioso que Nairo Quintana. 12.600 para meta, 3 minutos está dejando el grupo de Fabián Cancelara, que insisto, ya lleva ritmo de grupeta, ritmo de terminar dentro de control. El triunfo de etapa está reservado quizá a uno de los importantes de la general.
Puede ser, es que aparte de todos los nombres que hemos dado puramente,
claro,
de todos los nombres que hemos dado aquí, tanto Valverde como Purito, como Contador, como Nibali, como Front, es que son, yo creo que hoy va a ganar alguien que va a disputar la general, no tengo ni la menor duda.
Yo creo que va a ganar el primero, ¿no?
Y se van a, y se van a mover en la Côte de Chagaz, por mucho que ayer dijerais que no se iban a mover.
Pero los favoritos, ¿tú crees?
Sí, están a 5.5 ahí, sí, 5 kilómetros y medio a meta, es un buen movimiento, como dice el capitán, a 5 kilómetros y medio. Ya os digo que ahí lo intentó Nibali en flecha balona y les cogieron cerca.
¿No crees? Pasa
sí,
aquí,
es diferente. Sí,
aquí
sí,
los grandes, los cuatro magníficos se van a respetar y van a esperar a Wii. Ya.
Respetar, ¿tú crees? ¿Tú crees? Eso no es respeto, sí, sí. Eso es arrancar y...
Que la bajadita... Que la,
no, respetar que se tengan miedo el uno al otro, no de falta de respeto.
Vale, vale, no.
Que la bajadita de Chagaz se las trae, ¿eh?
Sí.
Que tiene pendientes en descenso del 19%.
Y la subidita de Wii se las trae por dos.
Ya, no,
Aníbal le gusta tirarse,
le gusta
bajar y bueno,
la última vez que paré a mear en Wii parecía una catarata aquello, increíble.
La subida de Seraf llegará ya pronto, muy pronto, cuando falten unos 7 kilómetros para la línea de meta. Estamos a 11.100, o sea que la subida de Seraf la vamos a vivir ya prácticamente en cadena en la tarde con Ramón García, porque cuando sean las 5:15, las 4:15 en Canarias, se va a producir también nuestra unificación, la absorción del equipo del Tour en COPE, de la antena tradicional también, para que todo el mundo sepa cómo se cuenta el ciclismo en esta casa, para que todo el mundo sepa quién gana la tercera etapa, accidentada tercera etapa del Tour de Francia. Continúa el Sky dominando la cabeza del pelotón, continúa el equipo de Chris Froome en tercera plaza, estirando la situación, 10.5 kilómetros, 3.09 más atrás viene el grupo del jersey amarillo, donde están Chabanel, Ladañú, Thomas de Genk, que me parece que este turno es para él, Greipel, Renshaw, Nolo, Cancelara, Langevel, Nasser Buani, pero la victoria, insistimos, creemos que es Coto, de uno de los gordos, de uno de los que aspira a lo más alto del podium de París, o de Alejandro Valverde, que dice que no aspira, pero yo eso quiero verlo. Alejandro Valverde, que se ha llevado su momento de calentón, pero que está también en la pomada para volver a ganar el muro de Uy. Hoy no es la flecha balona, hoy es la tercera etapa del Tour de Francia, a la que le restan 10 kilómetros. Enseguida contamos todo lo que ocurra ya también en la antena convencional en la tarde de COPE.
Este es el sonido del ciclismo en la cadena COPE, final de la tercera etapa del Tour de Francia. Equipo de COPE a la cabeza, Eri Frader, y buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
La verdad es que nos hemos llevado un susto a las 4 menos 4 minutos, menos 5 minutos, con esa espectacular caída. Quique Iglesias nos avanzaba de que la etapa seguía adelante con varias bajas. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora en el Tour, Eri?
Pues ahora faltan 9 kilómetros, 300 metros para la línea de meta. Vamos a tener cambio de líder porque Fabián Cancelara, que se ha visto bastante afectado el jersey amarillo por esa caída del kilómetro 107, que va a pasar a la historia de esta edición 102 del Tour de Francia, está perdiendo 4 minutos y 9 segundos. Hay una disputa tremenda por la cabeza del pelotón, por estar bien situado en las últimas subidas. Hoy Pulito Rodríguez muy atento, está el Tinko de Contador, el Sky de Front, todos los favoritos, que también se han llevado un momentillo de apuro algunos porque ha habido un corte en el pelotón que se ha partido en dos hace ya unos kilómetros, pero todos los favoritos están arriba y como hay bonificaciones seguramente alguno querrá dar la sorpresa aquí, aunque todo el mundo mira a Alejandro Valverde, vencedor de las dos últimas flechas balonas clásicas, que aquí termina como el grandísimo favorito para el triunfo de etapa. A ver si cantamos un triunfo español, Ramón. Y en esta transmisión, la que estamos contando desde las 4 a las 3 en Canarias, en la aplicación de cope.es, en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego, están, como han estado durante todo el fin de semana, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Luis Pasamontes, gregario de lujo para este equipo. Hola, Luis, muy buenas.
Buenas tardes.
Nuestro director deportivo, José Fernández Machín. Hola, Machín.
Hola, buenas tardes.
El capitán Alañá, la enciclopedia de los datos y de la sabiduría del ciclismo y también del reglamento, que nos ha explicado lo de la neutralización de carrera que hemos visto. Hola, Capi, muy buenas.
Hola, muy buenas, que llegamos al muro de hoy, que es la primera vez que se llega en el Tour de Francia, pero que en la flecha balona las cuatro últimas victorias, 12, 13, 14, 15 del 2000, para Purito Rodríguez, Dani Moreno y dos veces Alejandro Valverde.
Estira el Etis Quick Step la cabeza del pelotón, tratan de abrir hueco algunos ciclistas, pero no lo consiguen, 7.300 para meta, noticias, parte de guerra desgraciadamente, hoy también, línea de meta, asfalto caliente de Uy, aunque no tan caliente como hace dos días, ni tan frío como ayer. Quique Iglesias, muy buena.
Querido compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Tom Dumoulin, uno de los gordos de la carrera, se ha tenido que marchar para casa. Simon Gerrans, otro que tenía apuntada en su lista alguna etapita de este Tour de Francia, se ha roto la muñeca, también se ha marchado para casa, traumatismo cráneo encefálico para Bonnet, el corredor del francés de Jeu, que ha sido el corredor que después de hacer el afilador se ha ido para el suelo y ha provocado esa masiva caída que ha dejado sin ambulancias el Tour de Francia. Dentro de un ratito aquí esperemos ver una victoria española. Hace un rato en cope.es hemos apostado entre Purito, entre Contador, entre Valverde. Somos muchos, nos vamos a jugar.
Mateo Trentin, Michael Royes, Mikal Kwiatkowski, Tony Martin está por esa zona alta de la carrera. Atento también Alberto Contador para cualquier tipo de incidencia. Nairo Quintana hoy también ha estado siempre muy arriba, lo mismo que Joaquín El Pulito Rodríguez, a pesar de las molestias en la rodilla que no han impedido, parece, rendir al catalán en su nivel. Vamos a ver en el muro de Uy, que es un muro que le viene muy bien también a Pulito Rodríguez, pero vuelve a ser el Tinkoff Saxo, compañeros, el que se pone al comando de las operaciones con Michael Rogers, desplazando de esa posición al Etis Quick Step, un ritmo que está empezando a soltar las primeras uvas del racimo.
Y Maika, que fue a decirle a Rogers un puntito más, que Rogers le dijo, espera que doy un poquito y ya arranco yo otra vez. Alberto tiene muchas ganas en el día de hoy también, ¿eh?
Kwiatkowski también muy atento, después del fiasco de ayer, que con 6 corredores el Etix se perdió el liderato y la etapa con Cavendish, y tanto Lefebvre como Cavendish no estaban muy a gusto con lo que había ocurrido ayer.
¡Qué cambio de ritmo acaba de pegar Rafał Majka, el polaco compañero de Alberto Contador en el Tinkoff Saxo! Otro polaco viene detrás, Mikal Kwiatkowski, que así se dice, así se pronuncia el apellido del campeón del mundo, trata de subir por la parte izquierda de la calzada, TJ Van Garderen. Nairo Quintana también atento a lo que haga el tren del BMC. Alberto Contador ahora mismo en la octava posición. A rueda de Contador viene Joaquín El Pulito Rodríguez. A rueda de Rodríguez se ha colocado ahora Nairo Quintana. Vaya ritmo está poniendo ahora mismo Luis Pasamontes, Rafał Majka, que está soltando mucha gente.
Cómo duelen las piernas ahí, Eri, cómo duelen las piernas en este repecho tremendo del 8,1%, o sea que yo creo que aquí se va a seleccionar muchísimo el grupo, y como decía el capitán anteriormente, la bajada del muro que estamos a punto de coronar va a ser también muy decisiva, ¿eh?
Ha estado a punto de romper el pelotón Rafał Majka, está encendiendo el molinillo. También Chris Froome, que quiere ir muy arriba, está pasando por muchos problemas para mantener el ritmo de los mejores. Matías Frank, el ciclista suizo del conjunto IAM Cycling, está pasando problemas. Mucha gente con ese cambio de ritmo después de que pasara a hacer su trabajo Rafał Majka. Seis meta. En estos seis meta, Laña, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues nos encontramos 500 metros de subida a esta Côte de Chagaf, que tiene pendientes, que tiene rampas a partir de este instante de hasta el 15%. Luego un descenso vertiginoso con hasta el 19% de pendiente hacia abajo. Y en cuanto terminen de bajar, se encara el muro de Uy. 1 km 300 metros con una pendiente media de casi el 10% y con rampas del 19%. ¿Tiene sabor español? Pues sí, tiene sabor español los cuatro últimos años, y luego podemos ir dinamitando un poco cada uno de los 100 metros de ese muro si es que tenemos tiempo. Pero vamos a tener espectáculo, todo el espectáculo del mundo.
Y Nairo está muy solo, sufriendo.
Sí, perdona, Quintana no sé si muy solo, no sé si muy solo Quintana o muy a su bola, ¿eh?
No sé, pero
no, ahí muy
fuerte,
bien, ¿eh?
Porque ahora tiene que estar ahí. Con una facilidad impresionante.
Tiene que estar ahí ahora porque la bajada es muy peligrosa y hay que encararla lo más adelante posible, pero ahí viene Kreuziger, todavía dos corredores para Alberto y Nairo solo, ahí.
Arranca redondo, ¿no?
Pero voy yo para la montaña, para los puntos de la montaña.
Bueno, pues se ha coronado esta Côte de Chagaf, que tiene un descenso bastante peligroso. Está pasando problemas Thibaut Pinot, sí, el ciclista de la Française de Gier, que se va a dejar unos segundos, parece, al paso por la pancarta. No demasiado, seguramente los puede recuperar en el descenso si es que se le han quitado todos los miedos. 5-200 ha dejado Rafał Majka esto en 30 tíos. En un relevo de un kilómetro.
Y preocupante no ver a Alejandro cerca de Nairo. No por simplemente por ayudar a Nairo, solo por las sensaciones. Porque Alejandro normalmente para arriba es un corredor que suele ir delante. Y yo no lo estoy viendo ni entre los 25. Pero sí que es verdad que lo vi a cola de este grupillo cabecero, pero no va muy bien colocado.
Pancarta de 5 meta. Todo lo que hemos rajado, Pasamontes del Tinkoff en el Giro de Italia, ahora mismo, por lo menos en este arranque de turnos, lo tenemos que comer.
Eso te iba a decir, qué seguridad tiene que estar teniendo Alberto de ver a sus corredores ahí, y el trabajo que están haciendo desde que comenzó este Tour da una seguridad tremenda, y ese ánimo que Alberto estamos muy acostumbrados a ver, darle a sus gregarios, de decirles y agradecerles en plena carrera el esfuerzo que están haciendo, como ahora mismo.
Froome parece, Quique Iglesias, el décimo Tinkoff porque no se separa de la rueda del equipo de Alberto Contador.
Sí, ayer en Tinkoff andaban un poco mosqueados por culpa de que creían que Sky no había dado todo lo de lo que tenían para distanciar más
salió,
a Aníbal y compañía.
Salió, salió Rogers.
Se ha ido un tío que creo que es Rogers, efectivamente, al Bardial, que decimos en Asturias.
Hay muchas sombras ahí, no es fácil verlo, ¿eh?
3.900 para meta, 5.34 se deja Fabián Cancelara con este grupo cabecero, o sea que bye bye el jersey amarillo de Cancelara. Madre mía, qué mal ha trazado Rogers, Dios mío de mi vida.
Yo creo que son las sombras, lo que dice Quique, que las sombras no le permitió ver muy bien.
La caída ha sido a poca velocidad y contra hierba mullida, nada que ver con la caída anterior. De hecho ya ha reemprendido la marcha.
No, es una caída programada.
Sí, claro. Estaba todo estudiado, ¿no, Oscar? ¿Era Rogers o era Kreuziger? Yo creo que era Kreuziger el de la caída, ¿eh?
No, no, Rogers. Caso. Yo creo que Rogers, ¿no?
No sé, yo creo que en el grupo iba Mazka, que.
Ah, sí, era Kreuziger, sí, señor.
Y el contador, creo.
Kreuziger, sí.
Está ahora un pelín más acompañado, parece Nairo Quintana, creo que ha aparecido por ahí la figura de Izaguirre.
No, bien purito, ¿eh? Anacona.
Aracona, vale, pues, no, pues tiene mucho mérito después de las caídas que sufrió ayer el ciclista colombiano, marcando el ritmo ahora el conjunto Sky. Mikael Kwiatkowski está pidiendo información. Hay alguien al que no ve, el campeón del mundo, y que le gustaría ver en esa parte delantera.
Tony Martín, que es el que se pondría en estos momentos líder.
3 kilómetros meta, controlando el Sky, hablando Anacona con el ciclista del Sky, que está ahora mismo al comando de las operaciones.
Comparece el Movistar arriba.
Sí, sí, es Anacona el que está arriba.
Pero
está
pues, Gorka, solo, ¿eh?
Sí, Gorka, sí, sí. Anacona.
Está Gorka, sí, que antes le había visto yo.
Bien, bueno, bien, ahí es donde hay que estar.
Hoy mucho
ahí,
mejor,
bien,
parece.
Bien, bien.
Hoy mucho mejor,
sí, a
parece.
Alejandro está rueda, de Nairo.
Sí, sí.
Alejandro Valverde aparece y desaparece como el Guadiana, y queremos que esté en estos 2 kilómetros y medio que restan, porque ahora es cuando hay que estar, y esta medida la tiene perfectamente tomada.
Venga, que va a llegar la primera victoria española, chicos, que va a llegar hoy.
Esperemos que así sea, controlando el Sky la situación en la cabeza de pelotón. También suben gente, hombres del equipo Astana, alguno también del Loto en el Jumbo. Está ahora mismo el tren de la Astana creciendo por la parte derecha de la calzada, el tercero de los vagones celestes. Es Vincenzo Nibali, que lleva la franja en el pecho de campeón de Italia, aunque algunos dicen que sí es la de campeón de Hungría. El 5 de Alberto Contador está cogiendo la franja medio del pelotón ahora mismo. También está muy cerca Peter Sagan por la parte izquierda de la calzada. Después de los hombres del 5, veíamos a Purito Rodríguez.
Qué miedo esta zona justo ahora, que hasta que se gira a la derecha y ya realmente se empieza a subir la primera parte de Wicker. Bastante, bastante más fácil lo que realmente le da pendientes ya cuando se gira a la derecha los últimos 900 metros. Pero yo veo a Alberto muy enfocado con esta etapa, muy.
400 metros empieza, 400 metros empieza el espectáculo. Giro a la derecha.
300 y después el 6%.
1.400 para la línea de meta, 1.400 para la línea de meta, y empiezan los primeros ataques. Creo que es Langevel, el ciclista del Trek.
Jungels.
Jungels. Vale, pues Bob Jungels.
Es el campeón luxemburgués.
Ah, vale, le he confundido con el campeón.
Peter Sagan aparece por ahí, aparece Sagan,
Flangus, último kilómetro de esta etapa, y esto es el muro de Uy. Esto es historia del ciclismo, esto es clásica, esto es flecha balona. Hoy con mucho mejor tiempo que habitualmente.
Muy bien,
está
Kwiatkowski.
Sí, sí.
Nairo pasando solo a la cabeza de carrera,
Este es Losada también, ¿no? El de Katusha.
No, es que yo creo que es Caruso. Es Caruso, el que. Sí, sí, es Caruso con media barba, el que está llevando al pelotón al ritmo que le puede interesar a Purito Rodríguez, que está en ese grupo, pero no encuentra ahora mismo Caruso a Purito Rodríguez. Está Peter Sagan, se abre ahora mismo Winner Anacona. Sigue marcando el ritmo Caruso, está haciendo una pequeñita brecha Gianpaolo Caruso.
No hay tanta gente como en la flecha, ¿eh?
Molema, no. Molema también, muy bien colocado, Bauke Molema.
Sí, está Bauke Molema, está Lars Bak, el ciclista del Loto, creo que es el que está ahora mismo por detrás de Caruso. En la parte.
Frong y Contador parece que llevan cola el uno con el otro, ¿eh?
Sí, en la parte. No, Frong está ahora mismo en la parte derecha de la calzada, subiendo, Contador mirando su potenciómetro, como siempre, llegando a las primeras posiciones.
Ay, Purito.
Y Van Garderen sale por la parte izquierda. Está Purito Rodríguez negando con la cabeza, como diciéndole a Caruso, quítate de ahí, o diciéndole, este no es el ritmo que me interesa. TJ Van Garderen sale por la parte izquierda. Purito Rodríguez por el carril central. Crifton saliendo por la parte derecha. ¿Qué está haciendo? Lars Bak intentando meterle
y Alejandro,
hombro.
Qué bien Alejandro
a
con la
Chris
derecha.
From. Chris From, primera posición, arriba de From, Alberto Contador. A la derecha de Contador viene Bauk Mollema. A la izquierda de Contador viene Joaquín El Purito Rodríguez. No está Valverde cerca. Está por detrás de Nairo Quintana. Valverde ahora mismo en la posición 13 del pelotón. Últimos 500 metros. Chris From marcando el ritmo, arriba de From viene Contador. Por detrás de Contador, Purito Rodríguez con las back, con TJ Van Garderen. Chris From sigue mirando el potenciómetro. Ojo a Chris From que quiere la bonificación. Contador sigue a rueda, últimos 500 metros. Se hace larguísimo este muro de Uy.
Muy lejos todavía.
Alejandro un pelín atrás.
No, Alejandro,
se abre Purito Rodríguez a la parte izquierda, por la parte derecha Alberto Contador, por el carril central Chris From. Ahora mismo la delantera la tiene Joaquín El Purito Rodríguez. ¡Ay, ay, ay, Purito, que ayer te caíste! Y vaya trabajo que ha hecho contigo el osteópata. Está ahora mismo también por detrás de Purito Rodríguez.
Contador se abre,
Sí, sí, Contador se abre. Está Tony Galopén a rueda de Purito Rodríguez. Rodríguez Galopén Front. Valverde parece que no va a comparecer en este triunfo, pero ojo que este muro tiene metros para todos. Purito Rodríguez coge ventaja. Ahí va Purito Rodríguez. ¡Qué alegría nos darías, Purito Rodríguez! La primera victoria española. Por detrás viene Front. Se abre de piernas Tony Galopén. Purito Rodríguez Front. ¡Vamos, Purito, aguanta! ¡Aguanta, Purito! 3:26:32. ¡A que cae la primera española! ¡Aquí cae la primera española!
¡Vamos, Purito
Rodríguez! ¡Vamos, Purito! Que la flecha se te ha resistido en los últimos años, pero lo mismo te apuntas la primera española del Tour de Francia. 3:26:45. ¡Aguanta, Purito! ¡Se enciende, Purito! ¡Cojan el mechero! ¡Purito! 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 ¡Purito Rodríguez! ¡Vencedor de la etapa! Purito Rodríguez, vencedor de la etapa. Todos los focos apuntaban a Valverde, que acaba de entrar a 14 segundos del vencedor. Purito Rodríguez apunta a la primera victoria española. Han pasado cosas, qué tela de etapa, pero para la historia será el primer triunfo español de la edición 2015. La primera muesca en el revólver, que él también tiene el suyo, de Joaquín El Purito Rodríguez.
Bueno, vamos a ver a Alejandro. Alejandro, bueno, no ha habido manera, ¿eh? Vaya día más duro, ¿eh?
Sí, ha sido un día muy duro y complicado por todo, ¿eh? Los parones, las caídas.
La caída, como has visto.
Eri, contador 16 segundos, ¿eh?
Sí, se le ha hecho pelota. Se le ha hecho pelota Alberto con From, Contador. ¿Eh? Ahora mismo tenemos problemas con el micrófono de Kike.
A ver, Alberto.
Bueno, sí, la verdad que se ha hecho realmente duro. Iba súper, súper clavado. Me gustaba mover la bicicleta. Y bueno, la verdad que hemos perdido un tiempo muy, muy, muy bueno. Pero bueno, hay que seguir centrado pensando en ir día a día.
Pues se puso Maika a tirar fuerte.
Pase definitivo, ¿no?
Bueno, íbamos bien, pero sí, la verdad que ha sido una carrera muy rápida, creo que está mucho tiempo delante. Eso también a veces son vatios que gastas, pero bueno, lo importante era evitar caídas, creo que también ha habido caídas. Y bueno, ahora a recuperar, que mañana nos espera un día realmente duro.
¿Has tenido algún problema con el cambio o te has cortado ahí al final?
Bueno, no ha habido ningún problema con el cambio, quizá ha hecho hoy muchísimo calor y tengo las piernas un poco duras, pero bueno, hay días que tienes mejores y días que tienes peores.
¿Lo de la neutralización qué?
Bueno, la neutralización no tenemos ni idea de qué ha sucedido atrás, tampoco podemos saber.
Venga. Qué alegrón nos acabamos de llevar con Purito Rodríguez, vencedor de la etapa, entrado en el mismo tiempo según el transponder. Según el transponder, Chris From, Villermoz tercero a 4 segundos, Daniel Martin a 5 segundos, Galopén a 8 segundos, Van Garderen a 11 segundos, junto con Nibali, Quintana, Mollema y Valverde. Contador ha entrado a 18 segundos de Purito, o lo que quiere decir esto, que Contador ha perdido 14 segundos con Chris From.
¿Quién se ha puesto líder?
14 y la bonificación, Eri.
Claro. Tony Martin.
Valverde, 14 más 6, 20.
Valverde, Van Garderen, Nairo, Nibali en el mismo grupo.
Y Thibaut Pinot a minuto 4. Y medio entra.
Sí, minuto sí, y medio sí. Pinot.
Bueno, pues habrá que estar atentos a esa clasificación general, extraordinario como siempre. El trabajo de Quique Iglesias. Enseguida entregaremos el testigo a la tarde de Ramón García para que por la antena convencional continúe el devenir, el discurrir habitual del programa. el programa de la tarde y en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego en los dispositivos móviles. Seguiremos con un pequeño post-etapa para escuchar las opiniones de Pasamontes, Pereiro, Machín y el capitán Alañá. Según nos pasa ahora mismo en general virtual, Chris Froome sería el líder, nuevo líder del Tour de Francia, con un segundo de ventaja sobre Tony Martin, 13 sobre TJ Van Garderen, 26 sobre Tony Galopin, 28 sobre Greg Van Avermae, 31 sobre Peter Sagan, 34 sobre Rigoberto Urán. Contador está a 36
a ver,
segundos.
Voy a aprovechar. Ok.
Bueno, pues lo escucharemos en el post-etapa. Ramón, qué cantidad de cosas han pasado, qué espectáculo hemos visto, y hemos visto y hemos contado y hemos sentido, porque hay que sentir el Tour en COPE, la primera victoria española de esta edición 102.
Con Purito Rodríguez, que ha ganado esta emocionante etapa, y con la voz de Eri Frade, que es la voz del ciclismo en este país con su emoción. Yo no sé si le va a aguantar la voz todo el Tour. Seguro que sí. Enhorabuena una vez más, un día más, a todo el equipo de COPE desplazado en el Tour de Francia. Tercera etapa, ganador Purito Rodríguez. Son las 5:33, una hora menos en Canarias. Enseguida actualizamos la información en la tarde en la cadena COPE.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Iglesias.
Sí, porque hemos entrado en la zona de podio para ayudar a los compañeros de la televisión internacional a hacer la entrevista con Purito Rodríguez, y vamos a aprovechar que nos dan la oportunidad en el momento en el que Purito es felicitado por Peter Sagan. Está muy contento Purito. Ya podemos hacer sí. con Purito en el momento en el que nos sentamos, y para todo lo hacemos. Venga. Bueno, Joaquín, una valoración de este gran triunfo para ti.
Pues espectacular. Es como todo en la vida, cuando uno menos se lo espera, pues te viene la victoria. La verdad que hoy lo he pasado muy mal de salida con la rodilla que me molestaba. El equipo hoy me ha apoyado de maravilla, un trabajo fantástico de todos. Nos hemos preocupado un poco porque en el momento de una caída tan grave no sabíamos qué nos ha pasado. El Tour ha parado la carrera y nos ha dejado un poco descolocado. No sabíamos si es que había algún herido o algo. Pero luego ya rápido se ha puesto Saxo y hasta nada a lanzar la carrera. Pero hoy la verdad que ha sido un gran día para mí porque me he encontrado de maravilla.
Es un golpe en la mesa, ¿eh? De tus opciones, vamos, para todo.
Las opciones son las mismas. Eso, yo entiendo que cada día tenéis que hablar de algo. Y el Tour acaba en París. Y ya hemos dicho que esto no ha hecho más que comenzar.
¿La neutralizada cómo ha sido? ¿Qué os ha explicado el Tour?
Nada. Sinceramente la han parado, teníamos muchísimo miedo, no sabíamos qué podía estar pasando. Y de golpe nos han dejado otra vez salir. Entonces, para que el Tour pare la carrera, la verdad que es que algo ha tenido que pasar grave. Y todavía a este momento no sabemos el qué.
¿Qué significa ganar aquí? ¿Como si fuera un mes de abril?
Muchísimo, la verdad que... Siempre he dicho que el Tour me gusta, cada año que he venido bien he ganado, he hecho podio, me he hecho cosas muy bonitas. Es una época del año que me da muy bien y la verdad que lo que haces en el Tour vale muchísimo.
Ok. Bueno, pues date vosotros.
Quique Iglesias, que ha hecho la entrevista para la señal internacional del Tour de Francia con Joaquín El Purito Rodríguez, el vencedor de la etapa. Qué suerte hay que tener. Y qué buen idioma hay que tener, como tiene Quique Iglesias, que maneja el español y maneja tantos idiomas que los franceses han dicho, oye, tú ven para acá, Quique les ha entendido. Y ha marcado este lujo también para los oyentes de la cadena COPE que están viviendo este posetapa que seguiremos teniendo durante todas las jornadas para poder escuchar con más reposo la opinión de nuestros comentaristas. Hay que decir varias cosas. La primera es que Purito Rodríguez ha ganado con dos de lo que empieza por C y un palo.
Sí, a ver... Yo cuando digo Purito, que era mi favorito para hoy, primero su colocación, ver la implicación de su equipo, y segundo que para mí el hombre que le podía ganar hoy aquí, evidentemente todos contábamos con Froome y demás, pero el favorito number one que era Valverde, incluso para mí, hace 5 horas, su colocación, la manera de verle rodar, la manera de no verle en carrera, incluso verlo cortado en una carrera como esta, me indicaba que igual no tenía la confianza que debería tener para ganar aquí arriba. Y yo creo que Purito ha manejado la carrera. Si vemos ese gesto que le hace a quién hace el gesto, que es aparte de tirar, que
va a Caruso.
Eso es de tener un poderío, una seguridad y una manera de dirigir tú cómo quieres la subida, impresionante. Y para mí arrancó súper, súper, súper pronto. Y no solo ganó por listo, ganó por huevos. Muchos huevos hay, Oscar, que tener para arrancar ahí y llegar arriba.
Oscar, y aquí cualquier pequeño esfuerzo se paga.
Arrancado, nos ha preocupado si iba Tony Galopin detrás,
por quién iría, que él ha cogido su distancia y desde su distancia hasta arriba no ha parado, y sabedor que realmente el muro de Wii tiene los metros que a él le viene francamente bien, que es una subida perfecta para él, ha conseguido la victoria por dos cosas. Primero, porque es perfecta para él, y segundo, por conocedor de este muro que lo ha ganado más de una vez.
Decía, perdonar, que aquí cualquier pequeño esfuerzo se paga, y el esfuerzo que ha tenido que hacer Alejandro para volver a entrar en el grupo cuando se ha producido ese corte, pues al final yo creo que lo ha pagado. Luego hay que estar muy bien colocado, he visto un poco solo tanto a Nairo como a él en la parte final, y bueno, lo importante es que ha ganado un corredor español, es la primera de muchas seguro, y súper contentos, ¿eh?
A Valverde es posible que le hayan faltado las fuerzas que ha gastado en la persecución después de verse cortado en el segundo grupo, y a Contador pues le ha faltado también fuelle, le ha faltado fuelle.
Y me atrevo a decir también, y casi me voy a mojar y no me voy a equivocar, que tras esa gran caída Alejandro ha cogido un miedo terrible, y cuando tú vas con miedo en esas carreteras que vas a 60 por hora, que notas frenos, que notas de todo, para ganar en Wii hay que entrar muy bien colocado en esos últimos 500, 600 metros. Y para llegar bien colocado ahí, tu cabeza tiene que ir ciega. No tiene que haber ningún pensamiento malo, ni echar la mano al freno para nada. Y yo creo que Alejandro tiene el Tour de momento un poco a contrapié. Ya no solo hoy, que lo vimos cortado en varias ocasiones, sino el día de ayer también, y yo creo que está con falta de confianza. Porque evidentemente fuerzas tiene, porque llegó delante, hizo entre los 15 primeros y demás, pero para ganar aquí arriba tienes que estar al 100% de todo, de fuerzas y de coco.
Hoy Chris Froome le ha sacado 5 segundos más la bonificación de 6 segundos a Daniel Martin. No voy a decir lo de la bonificación, ¿eh? Ustedes sumen 6 segundos y ya está. 8 a Tony Galopén, 11 a Vincenzo Nibali, 11 a Nairo Quintana, 11 a Valverde, 18 a Contador, 34 a Rigoberto Urán. Sigo bajando, le ha sacado 24 segundos a Warren Barguil. A ver, más gente importante de la general. Alaña, si lo tienes tú por ahí también lo puedes mirar. No, eso es la clasificación general, Mateos. A Thibaut Pinot 1.33 más 6, 1.39. Fíjense qué poco. Fíjate que lo decía Pinot en la crono. Es anecdótico lo que ha hecho en la crono el primer día. Y al final Pinot ayer se dejó un minuto y medio y hoy otro minuto y medio. No es un buen tour de arranque para los franceses. Y no sé si habrá algún hundido más en la clasificación general, pero yo creo que más o menos de los importantes los hemos dicho todos.
Pero Eddie, aparte de la diferencia que estamos viendo, y que hubo otros tours así movidos y demás, yo creo que es el tour que en la tercera etapa más diferencias hay ya entre muchísima gente. El décimo está a un minuto y pico ya.
Sí, ahora mismo es Froome a un segundo, Tony Martin a 13, Van Garderen a 26, Galopén a 28, Van Avermaet a 31, Sagan a 34, Urán a 36, Contador a 1.03, Geraint Thomas a 1.04, Stibar a 1.07, Barguil a 1.32, Bauk Mollema a 1.38, Nibali a 1.39, Gesink a 1.51, Kreuziger a 1.51, Valverde a 1.56, Quintana. Purito, a pesar de la victoria, está a 2 minutos del amarillo, y el top 20 se cierra con Daniel Martin a 2.06, o sea, hay 2.06 del vigésimo al primero. Está todavía entrando gente en la línea de meta.
Ahora
gente,
entra
ciclistas
Cancelara
en la línea de meta, y por eso se escucha el aplauso de la afición belga, que sabe un puñado de esto.
Y hace sobre
un
rato, todo por Cancelara.
Hace un rato entraba Paolini, que ha hecho un trabajo sensacional junto con Caruso, que han sido clave para la victoria Purito. Evidentemente en las últimas rampas es el líder el que tiene que apretar diente con diente, pero ha sido fundamental, como habéis visto hoy, esos equipos que han trabajado excepcional, y los que no han tenido un equipo muy bien organizado, pues han tenido que hacer sobreesfuerzos que en las últimas rampas del muro de Uy lo han notado.
Seguimos en Uy. Kike Iglesias, no sé si te queda algo más que hacer en la vida que la señal internacional del Tour de Francia.
¿Te ha gustado? Que ahora llega a cancelar, en el momento en el que llega a cancelar, rodeado de muchas cámaras, pero bueno, te ha gustado el movimiento, ¿eh?
Me ha gustado, vamos.
Luego te lo cuento en el coche, y mañana si das autorización lo contamos.
Mira, de hecho, yo te voy a ver ahora en la televisión. Te voy a ver ahora en la televisión porque está o ya habías entrevistado. Estamos viendo a alguien entrevistando a Purito, pero no se ve. Y puede que no seas tú porque no se ve la cabeza a la imagen. Entonces va a ser. Sí.
Veo cariño.
A ver si no lo voy a hacer más.
¿Era un micrófono negro, Quique?
Era un micrófono negro, sí, claro, vale. Y habla en castellano, soy yo. Y aparte le he hecho otra, que es la que habéis podido escuchar, que era para la señal directo o algo así de la televisión, y yo cogía el micrófono negro y el micrófono de la COPE con la misma mano, y bueno, hemos hecho a la vez.
Dile que esto se paga a los del Tour de Francia, que estos lujos se
pongan. No, hombre, pero he pasado una valla sin problema, con lo cual esto es terriblemente bonito.
Que ya es bastante. Capitán Alaña, ¿quieres decir algo de los datos que estás manejando, de alguna estampa, de las muchas que ha habido también en esta etapa para la historia que tengas ahora mismo en la retina?
Pues, hombre, que es la segunda victoria de Purito, por lo menos según mis datos, en el Muro de Huy, que la primera fue, evidentemente, en la Flecha Valona, en el año 2012, con Albasini segundo y Philippe Gilbert tercero, que es la quinta victoria española ahí, que es una victoria más de Purito en el Tour de Francia, si no recuerdo mal. Ya había ganado una etapa, y si no recuerdo mal, fue en Mende, precisamente donde ganó Marco Serrano y donde también se llega este año, y que se viste como líder del Gran Premio de la Montaña, que Greipel va a seguir siendo el líder de la clasificación general por puntos, que Simon Yates va a ser el mejor joven, perdón, es el joven de la etapa, porque el mejor joven va a ser Peter Sagan, que el combativo del día es Jan Bartha, y poquito más, porque la clasificación general ya la has dicho tú, y como ha dicho Pereiro, la cosa, a pesar de que hay diferencias, aunque no llevemos más que tres etapas de 1 minuto 4 segundos entre el primero y el décimo, que es Zdeněk Stybar, pues que está apretadita, que está todavía apretadita, porque no hay que olvidar lo que viene mañana.
Sinceramente, a mí me parece que después, disculpa, Eli, que para hacer la tercera etapa las diferencias son realmente importantes. Prácticamente hemos hecho tres etapas, una crono y dos días, y hay diferencias realmente importantes.
Y otra cosa que hay que decir, esto recuerda un poco al ciclismo de antes, en el sentido que hace 30 años en el mundo del ciclismo un ciclista un día tenía un buen día, hacía una exhibición y al día siguiente podía perder todo lo que había ganado en el día anterior. Hay tanta calidad, hay tantos nervios, hay tan buenos equipos, hay gente que viene, porque a lo mejor Contador en condiciones normales podría ser superior a todo el mundo, ¿no? Pero con el desgaste del Giro de Italia se vuelve mucho más terrenal. Nairo Quintana, hay tanta calidad y hay tanto bueno que ofrecer en este Tour de Francia, que es muy posible que veamos eso, que lo que un día se pierde se gane al siguiente, y lo que un día ganas lo pierdas al siguiente, y este Tour va a ser de orejas tiesas durante todas y todas las etapas. Casi diría que habrá que estar atentos también a lo que pase en la jornada de descanso.
No, yo tengo unas ganas tremendas de ver el primer final en alto, ya un poco. A ver, el Muro de Huy evidentemente es una subida muy dura, muy explosiva, pero nos puede dar alguna que otra información sobre los segundos que puedan perder unos u otros, pero esto no es nada comparable a la hora de ver un puerto largo. Ya no veremos aquí a gente como Stibar, a gente como otra, pues con las opciones realmente de ganar. Yo tengo muchas ganas de ver una etapa en alto, sobre todo para sacar una conclusión. La ambición que estamos viendo de Alberto Contador en intentar abrir hueco y distancias en el llano, a mí me deja un poco pensativo, en plan de si él confía en sus posibilidades y si cree que en la montaña va a estar recuperado, y sobre todo a la altura de Froome, de Quintana y de Nibali. Para mí, hoy, estar con Froome y con Purito, pues evidentemente es una subida más explosiva, lo que quieras, pero ya no poder aguantar, porque tanto Quintana como Nibali le cogen por detrás si no es capaz de seguirles. A nivel psicológico es un golpe muy duro para Alberto, aunque muy bien es cierto que acaba de empezar el Tour y hay opciones todavía para muchísima gente, pero no empieza bien la cosa para Alberto.
Abro paréntesis, tenis, Muguruza le ha ganado a Wozniacki, qué buenísima noticia. Garbiñe Muguruza, la española, le ha ganado a Wozniacki 4-6-4-6 y avanza en Wimbledon. Qué grandísima noticia. Oscar, luego ampliamos.
Yo sinceramente, Oscar, creo que hoy es una referencia para la etapa de hoy, punto. El Tour de Francia, compararlo de alguna manera, dignificarlo o esterificarlo con el Muro de Huy no significa absolutamente nada. Todas las etapas que vienen, y sobre todo la de mañana, yo creo que es hoy la anécdota de la etapa, más allá de lo que realmente Alberto Contador nos puede ofrecer en este Tour de Francia, porque no va a ser absolutamente a la misma imagen de lo que puede ser Purito, puesto que viene desde un Giro Italia y no tiene esa chispa que realmente tenga Purito. Pero aparte que Purito es un especialista en esta llegada, Alberto Contador viene desde el Giro Italia y seguramente no tenga la explosividad que pueda tener Purito. Pero yo creo que bueno, de momento, Froome es líder, y un tema anecdótico es Tony Martin ayer pierde el liderato por un segundo y hoy vuelve a perder el liderato por otro segundo.
Y pase lo que pase, hay que aplaudir tanto a Alberto como a todos sus hombres por la valentía de estos dos primeros días. Ya veremos lo que pasa, como bien dice Óscar, pero nos están dando, gracias a ese equipo, estamos viviendo estas dos últimas etapas un espectáculo tremendo, sin menospreciar a los demás equipos, pero sí que son ellos los que encienden un poco la mecha y después se acaban uniendo a ese paquete bomba los demás equipos, ¿no?
Y que pase lo que pase, Óscar decía, bueno, que tiene ganas de que llegue la primera etapa de la primera etapa con llegada en alto, antes de que llegue la etapa de la Pierre Saint-Martin, que es la décima, el día 14 de julio, precisamente el día de la fiesta francesa. Antes de eso, hay que tener cuidado con la etapa de Le Havre, que termina picando hacia arriba. Hay que tener cuidado con el muro de Bretaña, con el mur de Bretaña. Pero en cualquiera de los casos, yo estoy con Machín. Yo creo que esto, es lo de Contador hoy, como lo de Valverde, como posiblemente lo de Nairo Quintana, no tiene que ir más allá. De la misma manera que decía ayer, que lo que había ocurrido tampoco tenía que ir más allá de lo que había sido meramente incidental, que no accidental, en la etapa. Pues lo de hoy tampoco. Simplemente están tomando posiciones y sigue quedando mucho tiempo.
Ojito, capitán, y cuando tú eres corredor, vienes con las ganas de intentar ganar un Tour de Francia. Cualquier pequeño segundo que puedas perder etapa a etapa, te puedo asegurar que sí afecta. Empiezan a entrarte dudas. Sí.
Pero no sé, o sea, si tú has corrido el Giro de Italia, si has ganado el Giro de Italia, o aunque no lo hayas ganado, si lo has corrido, sabes que tus fuerzas están justas. Posiblemente lo que has hecho ha sido recuperar del esfuerzo del Giro de Italia para intentar estar lo mejor posible, como
final.
Tú decías, a partir de la décima etapa.
Pero yo, ¿vale? No me refiero a eso, yo me refiero a tanta igualdad como hemos visto, lo vimos en la Vuelta a Andalucía, sí, entre Froome y Contador. Contador sabe lo que son 40 segundos para recuperar la Froome. Él sabe lo complicado que puede llegar a ser, o lo fácil que puede ser, o lo complicado puede ser. Hay muchísima igualdad y preocupación como mínimo tiene que haber.
Sí, sí.
Bueno, pues Purito Rodríguez en lo más alto del podium de esta tercera etapa del Tour de Francia, celebrando el primer triunfo de etapa español. Esta vez hemos tenido que esperar muy poquito, ¿eh? Tres etapas y la primera española, Purito Rodríguez, ayer caído, trabajo con el osteópata durante toda la tarde, prácticamente desde que se subió al autobús del Katiusha para recuperar la rodilla, y tiene toda la pinta de que ha mejorado esa rodilla, ¿eh? Dice que lo pasó mal en el arranque, se lo ha dicho en el micrófono.
Hola,
de
hola,
Quique
mejoró
Iglesias.
O lo cambió anoche, pero va con una moto.
Impresionante, Purito Rodríguez por delante de Froome. El tercero ha sido Alexis Villermoz. Daniel Martín cuarto, quinto Tony Galopin. Recordemos, Valverde se dejó 11 segundos, Contador 18 segundos, y eso que iba muy arriba, falta de 500 metros, ¿eh? Lo duro que se puede hacer este muro. 11 segundos se ha dejado también Nibali con Quintana, con Mollema, y se ha dejado un minuto y medio otra vez Thibaut Pinot.
Como... Alberto lo que se vio perfectamente, que iba a rueda de Froome, a falta más o menos de 600 metros, 500, 600 metros, lo que tuvo fue un ataque de ácido láctico, de explosión de piernas, que al final, si os fijabais en la imagen de cuando llegó a meta, prácticamente no era capaz de dar a los pedales, de lo duras que se le pusieron las piernas en la parte final.
Y el eterno aspirante Van Garderen parece que está empezando bien este Tour de Francia. A ver qué opina la gente, qué opinan los oyentes del ciclismo en la cadena COPE, que se han estado manifestando durante toda la tarde. Desde las 4 lo estamos contando, la aplicación de tiempo de juego en la aplicación COPE y en COPE.es. Los últimos kilómetros también en cadena, @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Está entrando el amigo, y por eso me paro, Michael Matthews, hecho un auténtico guiñapo. Está entrando, ¿cuánto? A 21.38 del vencedor de etapa, pero el caso es entrar. El aplauso del público de hoy. Fátima Moreno, adelante.
Pues os abro con una pregunta que dicen: el año pasado, cuando cayó Contador, ¿por qué no se hizo lo mismo? Imagino que se refiere a lo de parar la carrera. Y dice: si esto ocurre en España, nos llaman tercermundistas. Otra cosa, que sin menospreciar ningún deporte, el ciclismo es de los más duros. Sin duda son de otra pasta. Los ciclistas son superhéroes, todos referentes a la carrera, que dicen eso. Vaya caída, esa velocidad, y se levantan. Increíble, muchos nervios en el final. Qué gran carrera, enhorabuena a Purito. Etapa de las que hacen más grande y nos enseña la dureza de este deporte. Increíble imágenes las que hemos visto en cope.es. Amor incondicional a las tardes del Tour, con su correspondiente siesta. Ese yo creo que se ha perdido el gran final que hemos tenido. Alfonso Fernández nos dice: ha visto nuestro vídeo en cope.es y dice que es brutal lo que ha ocurrido en la etapa de hoy. Y unos piropos, chicos, para que sigáis a ese nivelazo. Alberto Gallo nos dice: espectaculares los comentarios de Luis Pasamontes, fichaje 5 estrellas. Y uno para ti, Eri: enhorabuena, en el ciclismo pasan a mi colección de voces históricas de la radio.
Muchas gracias, hombre, pero esto es un trance en el que uno entra y ya está. Y Pasamontes también te están poniendo colorado estos dos días, ¿eh?
Con la cerveza, 5 estrellas, te das cuenta, ¿no?
En fin, André Greipel, jersey verde del Tour de Francia, ahora mismo en el podium. ¿Dónde estará Quique Iglesias? Tumbado ya, ¿no? Ya ha trabajado.
Y eso que no le funciona al inalámbrico hoy muy allá por una cuestión de barrido de frecuencias que nos están haciendo aquí. En Bélgica siempre hay muchos problemas con los inalámbricos. Bueno, a mí una vez me llevaron detenido, con eso solo te digo, con eso ya te digo todo.
Sí, solo si una vez no hay problema.
Sí, de momento una vez, pero a la próxima ya voy al truyo. Y todo por proteger el material de la empresa. Pero en fin.
En Bélgica realmente la sociedad que gestiona el tema de telecomunicaciones son absolutamente severísimos. O sea, te controlan absolutamente todos los días a todos los equipos y a todos los coches los equipos de comunicación, y si no están, si no has pagado la tasa perspectiva, evidentemente te lo requisan.
Y mañana el pavé, 223 kilómetros y medio entre Serain y Cambrai. De Bélgica pasamos a Francia, entramos a Francia con 7 tramos de pavé, el primero de ellos en suelo belga, cuando estemos en el kilómetro 103 de carrera, por tanto cuando queden 120 para el final, y los otros 6 se concentran al añá prácticamente en los últimos 40 kilómetros.
Para ser más exactos, en los últimos 36 son 14 kilómetros y medio de pavé lo que van a tener que aguantar mañana. Si hace sol, malo, porque se levanta mucho polvo. Si llueve, peor, porque hay barro, y en cualquiera de los casos todos van a buscar la cuneta, y ya se sabe lo que suele ocurrir cuando hay cuneta. En el pavé, el año pasado, Froome perdió muchas de las posibilidades de ganar el Tour de Francia. De hecho, como consecuencia de eso, se tuvo que retirar, si no recuerdo mal, al día siguiente.
Sí, la caída fue antes, pero fue antes del pavé, ¿no? La caída, yo creo que fue el mismo día.
La primera. Esa fue la primera, porque tuvo como dos o tres. Y ya hay más de uno. Uno de los Schleck también se tuvo que retirar, Frank Schleck, en tramos de pavé. Iván Mayo en su día también perdió opciones en tramos de pavé. Bueno, lo de mañana puede ser precioso y todo lo que vosotros queráis. Para el Tour de Francia, yo soy de los que sigue pensando que el pavé para las clásicas vale, me parece muy bien. Para una vuelta de 21 etapas, no me parece tampoco tanto.
Dependerá mucho también del clima, ¿no? De las condiciones climatológicas que haya mañana. En Bélgica, por ejemplo, aquí en Uy, mañana llueve. Lo que no sé es lo que va a pasar en Francia.
Eri, me he permitido el lujo de mirar el tiempo en Saint-Piton, que es la última parte de los tramos de pavé, y da nublado, lluvia, chubascos débiles, o sea que esta noche no va a llover, pero mañana en el pavé sí que puede caer alguna gota que otra, ¿eh?
Pues mañana tenemos otra verbena, ¿eh?
Mañana es una auténtica verbena recordar lo que pasó el año pasado, y muchas ayer solo, el año pasado solo se vio prácticamente cabeza carrera, pero yo que tuve la suerte de ir en el coche, realmente fue dantesco, porque hubo muchísimas caídas, muchísimos pinchazos y muchísimos problemas, no solo técnicos, sino a nivel de muchos corredores para poder incluso llegar a la etapa, porque los coches prácticamente estaban absolutamente ocupados. Es una etapa muy complicada y con agua se va a complicar mucho más.
Estaba viendo ahora imágenes a cámara lenta de los metros finales de esta subida al muro de Uy, y es muy preocupante la falta de gas que ha demostrado hoy Contador. No ha tenido cambio.
Como decía Óscar, se abre claramente, no es capaz de aguantar ese ritmo, y bueno, preocupante, bueno, es al final, son los últimos metros, y a veces con lo rápida que ha ido la carrera en la última parte y demás, los nervios, se te puede olvidar comer o algo. Bueno, yo creo que tampoco es demasiado significativo, y se ha quedado en los últimos metros.
No quiero dar yo pistas, Pereiro, pero si Contador lo está pasando mal, tienen que intentar eliminarle ya, porque como le dejen crecer, hay muy pocos que recuperen en competición el esfuerzo de día a día como él. Que puede pasar un poco como en la Vuelta a España pasada, ¿no? Que Contador venía muy justito de preparación, que decía que sí. Se le ponía el pulso por las nubes, y como nadie intentó tumbarle la primera semana, fue creciendo y luego acabó arrasando.
Sí, a ver, evidentemente Alberto lo que se ha dedicado, según nos dicen en las declaraciones, es a recuperar el Giro, como no hay otra manera de preparar el Tour cuando se disputa la carrera italiana. Evidentemente, si llega recuperado, cada día va a ir a más, y como bien dice, si alguien tiene pensado o piensa que Alberto va mal, mejor ir metiéndole tiempo ahora que más adelante. Pero yo creo que Alberto tiene totalmente todas las opciones reales de todavía de ganar este Tour de Francia y demás. Lo único que simplemente digo, que cuando uno pierde tiempo y tiene en la cabeza pues que ser uno de los patrones de la carrera, o que no quiere perder tiempo con tu máximo rival, a nivel psicológico te afecta y te hace crear dudas de realmente podré o no podré con él. Evidentemente aquí no hay nada decidido, porque queda muchísimo tiempo y hay tiempo por delante. Pero cuando tienes tanta igualdad entre tus rivales, y tú encima vienes con las dudas de ver hasta dónde aguanto, y ves que el primer día de realmente un mano a mano, como es el día de hoy, te metieron tiempo, pues hay esa mínima preocupación en la cabeza que de alguna manera te quita esa ilusión.
Eri.
Bueno, prácticamente con todos, porque vuelvo a decir que hoy prácticamente el Muro de Uís ha decidido sus últimos 600 metros y no es una referencia para lo que queda de Tour. No es una referencia primero por los 10 que quedan y no es una referencia también porque realmente el Tour es una carrera para escaladores y para escaladores de puertos realmente exigentes, duros, largos y de más de una hora. Y esto lo que hemos visto hoy prácticamente ha sido un sprint en subida que sí te dice muy a las claras quién está en condiciones, pero que realmente no te va a decidir quién va a ganar el Tour de Francia.
Eri, y me comentaba Fran Ventoso que estoy empezando a echar mucho de menos en este Tour y que ha estado entrenando los tramos de pavé de mañana con Nairo, que entre el tercer y cuarto tramo va a estar lo más complicado porque entre los dos suman casi 5 kilómetros y hay escasos 500 metros entre cada uno. Y que Nairo se desenvuelve bastante bien. Va a ser la primera vez que le veamos en este tipo de terreno, pero que tiene un estilo muy peculiar sobre la bici para pasarlos, pero lo importante es que avanza la bici a una velocidad considerable. Así que vamos a ver mañana al colombiano cómo se desenvuelve.
Yo creo, pasa que mañana la gran clave es la lluvia. Si no hay lluvia, los corredores que, como dices, se pueden defender más o menos bien en el pavé, lo van a pasar. El problema es la lluvia. Que sí. Mantenerte simplemente encima de la bicicleta es de muy habilidosos y todo aquel que quiere ir más valiente de lo normal, sabes que te puedes ir al suelo a la mínima. Yo creo que va a ser la gran clave del día de mañana.
Y bien arropado, Óscar. Porque
sí, mañana es fundamental. Mañana doy la razón. Mañana tiene que haber 50.000
pasajeros. Y hoy también, ya lo has visto ahí. Pero escucha, mañana fíjate qué equipazo tiene Astana, que tiene al ganador de la etapa de pavé del año pasado, pues a los sustos de principio de Tour, a Westra y a Fuglsang, que liaron una allí tremenda. Y bueno, el BMC también, equipazo mañana para el pavé con Quinciato.
El Tinkoff también.
Tinkoff también, Trek. O sea, mañana va a haber equipos.
Y Movistar en teoría tiene también a gente.
Sí, Movistar tiene que tener a Dowsett, Mallory, también Imanol tiene que estar ahí en teoría. O sea que bueno, mañana vamos a vivir una clásica dentro del Tour. A ver qué pasa, que no haya caídas y que no ocurra lo de hoy.
Otra más, parece que llevamos medio Tour y solo han pasado 3 días. Ha caído la primera victoria española para Joaquín El Purito Rodríguez. Mañana tendremos el pavés, hoy hemos vivido una neutralización, que eso es muy raro de ver. Qué cantidad de cosas pasan, cuánto se aprende con toda esta gente. Óscar Pereiro, mañana más, un abrazo Pereiro, hasta la próxima.
Chao, hasta mañana.
Pasamontes, te tendremos que encontrar el punto débil, que de momento no lo hemos encontrado. Un abrazo y hasta la próxima.
Abrazo equipazo y a todos los oyentes.
A José Fernández Machín, nuestro director, también, como es un director parece que habla por radio, que está siempre por el teléfono, pero intentemos encontrarle el mejor sonido posible. Un beso, Machín, hasta la próxima.
Gracias, cariño.
Y hasta mañana, Lañá, que llegamos a las 6, las 5 en Canarias, el Tour en COPE, tercera entrega. Mañana más.
Yo también me voy, chao.
Ah, es verdad, Quique, perdona. Un beso, ¿eh?
Hasta luego.